A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, más como lo actúa uno en la vida.
Vamos a separar Padre Tararín.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Cerro Más Playa, Piriápolis.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
¡Para vos! ¡Ahí va!
¡Chiquita!
¡Eso!
¡Bizarro!
Siempre fue un mimoso.
Es despreciable. Una bosta humana.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Malo viejo este.
Es muy divertido.
Podrido me
pone más bueno.
Sí, qué hermosura.
¿Se puede decir bosta en radio?
Esto es para bailarlo y darle de bomba.
Santa Rosa.
El desafuero. Ni eso respetan,
la verdad que nada se respeta hoy día. ¿Cómo andás, Nicolás?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿cómo anda Marcet? ¿En qué anda, Mar? ¿Cómo andas, Jorge?
No, estamos en veda.
¿Y qué tiene que ver, Marcet?
No.
Sebastián Marcet, no sé.
Hoy te acordás de Marcet.
Y me acuerdo también de Morabito, si querés. Me acuerdo de Marcet y de Morabito. ¿Dónde están Marcet y Morabito? ¿Dónde está Marcet y Morabito? Y con esto termina.
Están militando el botón blanco, ¿sapo?
Y Salle.
Podrido.
No, bueno.
¿Dónde está Salle? ¿No? Se pronunció Salle. Se repronunció, perdón. ¿Cómo andas, Jorge?
Estoy contento, sapo, porque el programa hoy tiene dos características que me fascinan. Vos sabés cuáles son, ¿no? Tiene poco de algo y mucho de otra cosa.
Vos querés que yo lo diga, ¿no?
Decidilo. Cortá pum para arriba.
Hoy hay poca tanda y mucha catanga. Me ruborizo el decirlo. Bueno, voy a saludar al capitán de esta embarcación, a... arroba Alvin Green. ¿Todo bien? ¿Más bajo querés?
No, me gusta. A ver, ¿cuánto lo podés sostener?
No, a ver.
A ver, dale. Yo soy Margarito, soy actor entrenado en respiración y sé cantar.
Juego en la liga universitaria.
Claro.
No. Bravo, listo. Capacidad pulmonar
tres veces el amigo.
Hago deporte, soy hegemónico. ¿Está? No es menos. Oye, quedate con todo, Nico. Está, quedate con todo, dale.
Sí, sí, pero qué.
Dale, tranquilo.
Nos quedamos con la mediocridad nosotros, Jorge.
De lo único que nos queda es la mediocridad, la calvicie.
Nos abrazamos a eso.
La calvicie.
No creo que hacer esto cuente como alardear,
Sí, sí, sí. Yo creo que fue únicamente a poner.
No creo que
pueda
decir un
boliche,
por ejemplo, de noche y decirle, pará, mirá, vení.
Hay tres medidas que hablan mucho de un hombre. Uh-huh. Uno es el tamaño del pie, el otro es el tamaño de la nariz. Y la capacidad pulmonar también es un indicativo.
Sí.
Esas tres cosas te indican cómo va a ser toda la performance. Toda.
Bueno, voy a saludar
a,
al vintenero de Gastón Carvajal, ¿no?
Tonga.
Que se lo merece, que está ahí fijo, bien fijo en la estación espacial audiovisual de FM El Sol.
Pero hoy es el día de otra
para
persona.
Para, ¿tenés? ¿Qué tenés para darle? ¿Qué tenés para darle? Gracias. Ay, sí, porque quien cumple hoy es Switcher Master estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol. El único, el auténtico, el fenomenal, arroba César Giacosa. Feliz cumpleaños, César. Contento, alegre, cumplí un viernes. Un viernes de vida, un viernes de...
cálido, lindo.
De verano. Un viernes como este. Buenas tardes para todos. Ha sido un gusto, nos vemos el domingo.
Fácil desviarse.
Atención, Uruguay.
Perfecto.
Si tan solo se pudiera.
Pero no.
Si tan
no es
solo
así.
Se pudiera.
Vamos por partes,
favor.
Diría Jack the Ripper. Vamos a primero anunciar lo que va a suceder el domingo.
Decilo.
Va a haber un presidente de la República.
Eso no es
o
importante.
No.
Eso no es lo importante.
Debería haber un presidente de la República.
No.
Va a estar en la lunes. Casa Pou, por lo pronto. No va a quedar acéfala la presidencia.
No, claro.
O sea, va a haber un presidente de la República.
No se va a ir a G20 ahora.
No. Ojo, sale un...
El lunes,
un
está,
ahora.
El lunes está yendo el G20. Uh-huh. ¿No? Perdonen que llegué tarde, muchachos. Claro, llega con una bombita en la mano.
Va en pora, Y se va para arriba a su fan.
Sapo.
Sí.
O sea, eso está bien.
Está bien,
es
está
importante.
Bien.
Mucha gente está expectante de eso. Pero lo que realmente queremos comunicar es otra cosa. Que vamos a estar haciendo nosotros el domingo. Porque no. vas a tener toda una transmisión que es del Sol, El Espectador, Topic, todos se dan la mano y va a haber tremenda transmisión.
Para los que hablan mal de Multimedio Magnolio, que están todos peleados, todos unidos. Más unidos que nunca.
Hagan tendencia a esta. ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, ustedes que
la
les gusta
gente
tanto...
de búsqueda laburando.
Claro, todos. Ustedes
todos.
Les gusta tanto tuitear sobre nosotros.
Sí, vamos.
¿Por qué no hacen tendencia a esta?
Todos unidos.
Esta transmisión.
Más unidos que nunca.
El domingo.
No somos transmisión por la transmisión. No somos tendencia por la transmisión.
Vos pensaste que cuando la gente estaba poniendo Magnolio en Twitter era porque se venía la transmisión del domingo.
Yo pensé que era por eso.
Sí.
Ahí tenés. Bueno, entonces.
No van a estar. Aclaro que no van a. Mencioné, hagan las cuentas que yo les acabo de hacer, ¿no? Del Sol, El Espectador, Topic. Saquen cuenta,
búsqueda.
¿No? Va a estar búsqueda, o sea.
Va a estar
digital del Sol.
¿Estoy comiendo algún medio?
No. Justamente, eso es lo que estoy intentando subrayar de varias formas, ¿no?
Bien, perfecto, ¿está? Perfecto, sí, están invitados.
Eso es todo el día.
¿A qué hora se arranca, Jorge, más o menos?
Eso es todo el día, pero lo importante es Sapo.
Lo importante es toda la transmisión.
Sí,
vamos con la cosa por su nombre. Toda la transmisión.
El Sapo Solidario.
Solidario.
Claro, obvio.
Obvio.
Sapo Solidario.
Nosotros simplemente vamos a agarrar la posta sobre las...
Humildemente. Humildemente agarramos la posta a las 19 horas.
19 horas, ¿no? Y ahí... La idea de este grupo humano, que va a tener obviamente gente acompañando, ni que hablar con toda la gente que va a estar en la calle, pero va a haber gente también acompañando producción, va a estar una maca, por ejemplo, Saavedra, invitados. Este grupo tiene el compromiso de quedarse hasta que nos digan o que hay presidente o que hay que esperar los observados.
Claro, está bien.
¿No?
Si ustedes están en modo manija y lo que quieren es la data... La data va a estar hasta que las velas ardan, no importa. Hay que estar acá hasta las 3 de la mañana, nos quedamos,
es
no
más,
pasa nada.
Si nos dan un poco de manija, vamos a buscar los observados
Sí.
Y los contamos.
Sí.
Los contamos.
Igual arranca como el jueves el otro.
No, va.
Lo de prepo.
De prepo.
Dame que empiezo a contar.
Bien.
La democracia es nuestra.
Sí, está bien. La democracia por asalto.
La democracia no admite la menor demora.
No, exactamente. No.
Para los que. Uh-huh. A ver, para los que son enfermos de los datos, de los números, de las gráficas, de ir adelantándose, de ir ponderando, de ir teniendo modelos, va a estar Federico Comesaña, ¿no? Periodista, ya lo conocen.
Especialista en temas económicos.
Va a estar haciendo los numeritos para fácil desviarse. Vamos a estar con él.
Déjame anunciar el otro, el que va a estar al arranque, porque fue profesor mío.
Bueno, si quieren numeritos, si quieren lo cuanti está. Uh-huh. Si quieren lo cuali también está.
Porque, a ver, y abro el 097-441-443 y quiero anécdotas de él como su profesor. Pues estoy seguro que mucha gente que está escuchando lo tuvo como profesor y no hay una persona que no haya quedado marcado de una forma por sus clases. Yo en mi vida saco un apunte. Él dice. O sea, no habla pésimo de mí, ¿no? Lo que hacía, sí, que era básicamente pedirle apuntes a compañeros, ¿no? Claro. Salvo cuando él daba la clase.
¿Qué era lo que te llevaba a sacar apuntes? No querías perderte nada.
No quería perderme nada por la forma en que te contaba. No solamente la historia, sino las historias detrás de la historia, ¿no? Los pequeños detalles. Las cosas mínimas,
el chusmerío mínima. Que interesaba a vos.
Bueno, me acuerdo patente un chusmerío que hizo sobre una fiesta a la cual acudió Rivera, ¿no? Disfrazado, como diciendo que
Halloween.
Halloween, pero allá de primera mitad del siglo XIX. Uh-huh. Carlos De Masi, el profesor Carlos De Masi va a estar con nosotros acompañándonos en el primer tramo de
qué honor.
Sí, así que 097-441-443. Recuerdos de ustedes como alumnos de Carlos De Masi. Estoy seguro que hay muchos oyentes que lo tuvieron de profe.
Después, Sapo,
sí, en todos los comandos.
Está lo cuanti, uh-huh. Está lo quali, está el archivo. Viene Placas TV, los balotajes históricos. ¿Cómo se resolvió cada uno? ¿Qué dijo el ganador, el perdedor? Joyitas, perlitas de los balotajes del pasado. Va a estar vía Placas TV, que nos va a acompañar también.
Me dijo Seba que tiene va a traer una exclusiva para la transmisión, que es
exclusive.
El móvil total, me dijo. El móvil total, un móvil de 1999 que lo tiene todo, ¿no? Móvil del momento en que se abre una urna y dice, lo tiene todo. Todo lo que puede tener una transmisión en vivo de un móvil del año 99, ¿no? Es decir, que se corta el audio, todo
todo
junto,
lo que podía salir mal.
Concentrado en unos pocos minutos. Lo va a traer Seba para deleite de nosotros. Así que bueno, están invitados. Vamos a estar saliendo, obviamente, por la radio, vamos a estar saliendo por Topic, por Del Sol. Y si quieren venir a hacer aguanta acá a la entrada de Pablo María 1015 y
salen al aire, analizando la realidad.
Sí,
me olvidé de decirte, Sapo, hablando de móvil, ¿no? ¿Tenés?
Dame todo.
Móviles fuertes. Tenemos tres mobileros en cada sede que van a estar haciendo de todo. Uh-huh. Tenés, te voy a hacer una somera lista de lo que va a pasar, Sapo. Podría hacerte la lista de todos los nombres, no te voy a hacer la lista de todos los nombres. Pero mirá, vas a tener, por ejemplo, ya lo vieron en la transmisión de octubre, ¿no? Va a estar Rosalía Alonso, va a estar Karen Parentelli, va a estar Waldemar también en la sede del Frente Amplio. Después va a estar Fede Castillo, el Bepi, Cracky también, Manu Jarovisky, Bruno Rodríguez van a estar en la Core, en la coalición republicana. Vamos a tener móviles con notas en vivo, con color, con militantes y con dirigentes para tirar para arriba. Y me faltó un nombre más para darte, que es el de Germán de Agosto.
Germán de Agosto, claro que sí.
Analizando en ese caso cómo va a ser la economía del gobierno que asuma, sea cual sea el ganador.
Es la economía,
Yamandú Ors.
Sí, con qué se encontrar.
No le hables así a un presidente electo.
No, me refiero, es la economía, estúpido, la famosa frase de la elección de Reagan, ¿no? ¿Cómo se gana una elección? Con la economía. ¿Y cómo se gana un gobierno? Con la economía también. Carlos De Masi, el uno, lo tuve en el San Juan, tal cual. No sacaba apuntes, era un libro de cuentos abierto.
Bueno,
esa posición al revés.
Sacaba apuntes. Sí, yo era muy de dibujar los márgenes también de los de pasado ustedes.
Así surgió el sapito.
Sí, exactamente. Me acuerdo de patente de un dibujo de Sócrates que tenía en un margen en la clase de filosofía.
este, que le hablaba a sus mancebos. Un dibujo de Artigas también. Este,
recuerdo, era como un Blanes contemporáneo.
Exactamente. Pero no era lo mejor.
Prestar atención, no. Total, poco, ibas a hacer comunicación.
Genio de Masi, lo tuve, sexto de Economía de San Juan. Disfrutaba muchísimo sus clases.
Fue mi profe de mis hermanos en el seminario. Gracias a él, bueno, proselitismo. Vamos a, digamos, que censurar eso.
¿Se puede hacer una dupla Darwin y Nacho Álvarez?
Qué bien.
No se estaría dando la dupla Darwin y Nacho Álvarez para la transmisión del domingo.
En Montevideo dice agronomía, pero está, igual escucho el programa. Igual es un genio, dicen acá. Bueno, alguien que se queja de la seguidilla de invitados.
¿Cómo tuvimos... se queja de la seguidilla? Estoy con pocas pulgas.
Dijo anteayer el Pacha, hoy Ortuño. Anteayer el Pacha, ayer Ortuño. Perdón, ¿vos te olvidaste de que el lunes estuvo Bordaberry y el martes estuvo Álvaro Delgado? O sea, ¿vos pensás que a Nico Batalla? Porque a mí se me puede pasar. Al sapo, tal vez se le pueda pasar un poco para otro lado. Pero ¿vos pensás que Nico Batalla, sabiendo que tiene 4 días para meter notas, no va a meter 2 notas core, 2 notas Frente Amplio? ¿En serio pensás eso de Nico Batalla? O sea, que lo piense de mí está bien, que lo piense de Sapo está bien, que lo piense de Alvin está bien, que lo piense de César Yacosa no, pero, o sea, ¿de Nico Batalla vos pensás esto? O sea,
ponele que no salió mal. Me interesa saber qué dice y a quién piensa que favorecimos entrevistando a Bordaberry el lunes, a Delgado el martes, al Pacha Sánchez el miércoles y a Ortuño el jueves. Me interesa saber cómo desnivelamos la elección, dejando de lado las limitaciones que obviamente tiene el programa, que es que no puede tener, por ejemplo, los 2 candidatos a la presidencia en la misma semana, ni tampoco los pudo tener durante todo el ciclo electoral.
Sí.
¿No?
¿Qué, le estás hablando al oyente que...
Sí, claro, que... claro, porque no me doy cuenta a quién favorecimos.
Así. Alguien dice que Pablo Batalla está flechado. Es verdad.
Pablo Batalla está flechado.
Es verdad. Pablo Batalla está flechadísimo. Sí,
me estoy perdiendo una parte de la película acá, ¿eh?
¿Vos te perdiste, Sapo?
¿Vos no estabas ese día?
No estaba. Vos te perdiste el fuerte descargo de Graciela Bianchi contra el periodista militante Pablo Batalla.
No fue un fuerte descargo, fue un retuiteo.
Te perdiste a Graciela Bianchi contra Pablo Batalla. Uno de los mandaderos, ¿no? Que están en un programa informativo de la mañana.
No me enteré eso.
No, te perdiste ese episodio, Sapo, Pablo Batalla.
No me enteré.
¿Para qué faltás?
No.
Te perdés cosas. Siempre están sucediendo cosas en Fácil Desviarte.
¿Qué Luca herrerista Nico Batalla? Dicen por acá que están viendo. No, yo creo que no.
¿El Lino es herrerista?
El azul queda cínico.
¿Eh?
No sé si el lino, pero el azul que queda es un azul pero cielo.
Esto es como un turquesa, ¿no?
Vos sabés que...
Bueno, a mí me da, yo miro eso y se me da la
turquesa,
mano.
Estoy rompiendo la veda, ¿sí?
Y me
interesa saber para dónde estás tirando vos con esa camisa, ¿no?
Bueno.
O sea, estás vestido de vaca holando, Sapo.
Tómeme a... ¿qué me toman?
El sapo tiene una gran camisa hoy, ¿no? Una camisa negra y blanca.
¿Me estás tratando vaquillona? Está bien.
Como Juanes.
No tenía que ver con la forma, era con los colores.
No me ofendo.
Tiene un poco de eso.
¿Es una buena camisa o no?
Es una buena camisa.
¿No? Es una buena camisa.
Aprobado. Muy buena. Muy buena.
Está muy bien.
Para mí, camisa celeste azul no es tanto de blanco. Para mí el blanco usa camisa blanca. Para mí usa pantalón de vestir y camisa blanca.
Sí, está bien.
¿Esto da colorado?
No.
¿Estás preocupado con eso?
Eso da una persona que mentalmente ya está en la costa, ya está en otro departamento en enero. No estás en diciembre trabajando en Montevideo.
No, es verdad. Ahora, Jorge Valmeli con su remera de Los Simpsons. ¿Quién es?
MXM, la vieja de los gatos.
Es la vieja de los gatos. Sí. Perfecto.
Una camiseta de mis amigos de MXM.
Sí,
¿no?
Claro. Bueno.
Y dicho de paso, les mando un saludo. Les recomiendo.
Mandá el saludo al micrófono, así te escuchan.
Sí. Les mando un saludo a mis amiguitos de MXM.
La remera pop. ¿Qué da?
Vayan, pasen por Tristán Narvaja.
Salle.
No va a Salle.
Bueno, ¿quieren una camiseta como las que usa Valmeli?
Sí, tengo una anécdota fuerte sobre Salle, que podría contarla, no es tan fuerte en realidad.
¿Una anécdota de quién?
Ustedes saben que yo estaba en un centro comercial de Montevideo, un centro comercial capitalino, y estaba haciendo mis cosas bien tranquilo, y escucho un grupo de jóvenes, ¿no? Una mujer y un adolescente y dos adolescentes hablando, ¿no? Y a veces viste que uno está haciendo sus cosas y pispea un poquitito sin entender del todo la conversación, ¿no? Y en un momento escucho la palabra Salle. Pispeo, raro, ¿no? ¿Qué tendrían? Tendrían 15 años o un poquito menos, seguramente, ¿no? Están charlando ahí y es uno que está prácticamente que aleccionando a los otros dos, a la otra, al otro joven y a la otra joven, y les está explicando el sayismo. Está diciendo, no, bueno, porque Salle, no sé qué, papá, no lo escuché mucho ahí, no sé qué, y Salle, no sé qué, papá, y ahí dice, no, porque desde la ONU te bajan todo lo que tienen que hacer los países. Entonces a vos te dicen en esta agenda qué es lo que tenés que hacer los próximos años, y vos tenés que obedecer. Y Salle está en contra de eso. Eso lo escuché clarito. Mira,
qué lindo.
Miro el perfil, y el perfil, sapo, tanto que hablaste, ¿no? Sí. Hablaste de seminario, San Juan, etcétera. Colegio privado. Hablamos de
uniforme
de colegio privado. No sé si vale la pena decir cuál es.
Pero
¿no?
La agenda 2030 no mira educación pública privada.
Les soy sincero, no los identifico mucho, no sé bien cuál es la diferencia entre los colegios privados. Sé que el British es la cuna de los campeones, ¿no? De la Core.
En varios sentidos.
¿No? Pero después no conozco mucho la diferencia de los distintos perfiles. Creo que este era el Jesús María, pero no lo tengo tan claro.
Ahora, tengo una duda a propósito de, por lo que comentabas que se me generó ahora.
Quinceañeros del liceo privado con Salle. La tiro.
Identidad Soberana metió dos diputados, ¿no? Gustavo Salle y su hija, Nicole Salle. Ahora el Palacio Legislativo, ¿va a pasar a ser el Palacio de Versalles?
Larry de Clay, renacido.
La pregunta es, Nico. Inspiración de momento.
Te juro que me bajó.
Madre,
estaba hablando Jorge y me vino.
César, no te distraigas porque es tu cumpleaños. Cortá esto. Cortá el chiste de Nico Batalla de Versalles.
Puede,
el Palacio de Versalles.
Puedes sostener un grave durante un minuto y después te tira un chiste de estos. Sí, a la carrera.
Siento que es mi programa hoy.
Está zarpado.
Aprovechenme.
Alguien me apunta Salles de Carrasco.
Es de Carrasco,
sí. Y yo estaba en Portones. Así que podemos decir que estaba en su territorio.
Sí.
¿Podemos decir que Salle se está comiendo Carrasco? Solo por esta anécdota que les cuento yo.
No sé,
de
sí.
Quinceañero de colegio privado con Salle.
Sigo, el mejor.
El espíritu de Rubino está presente.
Bueno,
Fue Rubinesco.
¿Sigue la columna de Rubinescos de la República o no? Albi.
No sé, ¿por qué?
El mejor profe de historia. Tengo un libro de tapas amarillas mimeografiado. La manera más fácil de aprender historia. Muchos saludos. Hablando de Masi.
Muy bueno, Nico. Estás para la mesa galáctica, Saquito. Sí, yo creo que es momento de que... Perdón, ¿está Gastón Carvajal por ahí? Productor de la Mesa de los Galanes. ¿Te parece que por esto que acabamos de ver ahora, Nico Batalla está pronto para que veamos una batalla galáctica? ¿El Batalla Galáctico?
Yo había pensado para este año una campaña galáctica y Nico está dando con el perfil, o sea.
Sí, claro.
Metiste 2-2.
Sí.
Creo que hay que esperar un poco más.
Se paga extra.
Se paga bien y comes tortilla.
Nico, mucho mejor que Pachela hoy. No quiero generar esa pica. Algunos Nico es más que Pachela en materia de humor.
Además somos amigos con Pachela.
Nico, con esto tenés chance de ir a Punta Cana.
Qué lindo.
Excelente chiste, Nico. Estuvo muy bien el chiste de Nico. Se merece una vacación espada donde quiera por 2 semanas. No vayan tan lejos.
Alumna de Masi, me dediqué a la banca privada, nada que ver. Pero gracias a él, hasta el día de hoy sigo estudiando historia a casi mis 40.
Excelente, Nico. Venía durmiendo en el ómnibus y me tenté. Sí, Nico. Uh-huh. La gente quiere más humor de tu parte, ¿no?
Sí.
¿Te interpela eso? Que hayas hecho todo un año de batalla en desayunos, batalla en fácil desviarse, entrevista política, el libro con Gabriel Odone, y la gente lo que te pide es, Nico, ¿hace más chistes?
Básicamente me confirma lo que pienso de mí mismo como profesional.
Está para humoristas, se viene carnaval, Nico. Muchas veces el carnaval recurre a figuras mediáticas muchas veces el carnaval habla de la tele, perfectamente podrían llamar a Nicolás Batalla para humorista.
¿Es verdad que estás escribiendo en Murga, Jorge, este año?
No estoy. Alvin, ¿tenés por ahí los efectitos de humoristas y parodistas? Dame por favor, lo que Nico... ¿Ves? Quiero que de ahora en adelante, cuando Nico se manda un chiste, Alvin, estés atento y metas un...
No, por favor.
Bueno, voy a un abrazo a Nelson, que estaba escuchando y está de reposo, y le hizo acordar justamente a Momo Sapiens el chiste que tiraste.
creo que no me está tratando de elogiar,
Bueno, Rubino, Momo Sapiens.
Tené el efecto a mano, porque alguien en la audiencia quiere superar a Nico Batalla y pone: buenas tardes, tuve además y en la facultad. Estaba además, sí.
Bueno, yo creo que es momento de tener un tema, discúlpenme.
Pará, hoy está Frenando Medina.
Tenía un libro nuevo, para comentar.
Tribus Urbanas de Montevideo.
Tribus Urbanas de Montevideo. Chiste que a ver cuánto cambiaron las tribus urbanas en 15 años.
Perdón, pero el chiste que usamos en la mesa no vale, porque el de Masi y el de Menotti lo usamos en la mesa.
No se vale copiar. Hoy viene Frenando Medina, columnista de Fácil Desviarse. Excelente coyuntura en materia Magnolio para la columna que se viene hoy de Fernando Medina, que se titula En defensa de la censura. Está, la dejo por ahí. Cristela Tequi, después de las 18 horas, vamos a pasar música. Música y solo música. Va a pasar música el sapo, también va a pasar música Cristel. Capaz Nico y yo les damos una sorpresa y metemos algún temita cortito, chiquitín. Pero sapo y Cristel meten música después de las 18 horas. Y ahora, la canción de arranque del sapito.
Ellos eran alemanes. Porque creo que, digamos, como dúo no existen más. Ellos...
No porque hayan renunciado a la nacionalidad.
Bueno, no, exactamente.
Porque... ¿Sabían que no se puede renunciar a la nacionalidad argentina?
Pero si hay un país que no te...
Pero incorporas una segunda.
Claro, pero se generan situaciones extrañas, como si vos querés tener otra nacionalidad de un país que no te acepta que tengas otra nacionalidad y no puedas renunciar al anterior. Aparece ahí como un vacío
bueno,
nacionalista.
Si había un país que no te iba a dejar renunciar, era Argentina.
No sé qué pasa con Uruguay.
Podés tener múltiples nacionalidades.
Pero podés renunciar a la nacionalidad de Uruguay.
Excelente pregunta.
De hecho, tenés que pedirla. O sea, vos por default renunciaste a tu nacionalidad. Es como la donación de órganos, ¿viste?
Por default renunciaste.
Sí, porque la chance que te vayas es alta, ¿no?
Si tuviera que adivinar...
¿Estás rompiendo la veda? ¿Vos estás diciendo que la gente se quiere ir del país?
Desde el año 57, más o menos.
No,
sí. 1957.
Sí, claro, justamente 57. Porque se venía lo blanco, de nuevo.
Estás rompiendo la veda de una forma...
No le he partido en ningún momento,
No, para mí Uruguay debe tener un sistema en el cual poder renunciar a la ciudadanía, pero debe ser una pesadilla burocrática y nadie lo hace. Mucha gente empieza ese trámite y después nadie lo puede
hacer. Una casilla de correo que nadie te responde. ¿Sí?
Es por ahí, claro, es eso.
¿La cédula del Mercosur sigue existiendo?
No creo.
¿Qué es la cédula del Mercosur?
Hay una cédula del Mercosur.
No, hoy en día vos podés cruzar con la cédula uruguaya y es lo mismo.
¿Para qué tendrías una cédula del Mercosur?
Para ufanarme en otros continentes.
Mirá
el bloque al que pertenezco.
Mirá, esta cédula me sirve en Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Y vos?
Pa, me estás matando. Voy a guardarme esta super cédula de la OTAN que tengo acá. Porque me estás humillando con tu cédula.
Mirá, vos Unión Europea, mirá lo que tengo yo. Ahí. Vamos a escuchar a este dúo alemán, que tuvo varios éxitos en la década del 80, sobre todo, ¿no? Pero fue con su tercer álbum de estudio, Ready for Romance, ¿estás preparado para el romance?, que Dieter Bohlen y Thomas Anders la sacaron literalmente del estadio y se proyectaron a nivel global con un clásico de clásicos de las radios FM de todo el planeta. Para vos, César Giacosa, feliz cumpleaños, hermano Luis.
Love is a burning fire, stay, 'cause then the flame.
can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set you free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come on, stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me.
Ahora tus ganas de tener un Jeep, decirle claro que Jeep. Con Scotia Bank puedes llevar tu Jeep Compass o Jeep Commander 80% financiado. Haces una primera entrega del 20% y el resto lo pagás en 48 cuotas con tasa cero. Potencia, espacio y tecnología. Ahora con un plan de financiación Jeep. Jeep. Importa y respalda Sebel.
Y a mí me toca contarles que Crosser presenta el mes del outlet. Durante todo noviembre aprovecha descuentos increíbles en herramientas, artículos de ferretería y jardinería, productos seleccionados a precios que no podrás creer. Visita tu local más cercano o ingresa a crosser.com.uy para descubrir las ofertas exclusivas en la selección outlet. Crosser, un mundo de soluciones.
Me gusta porque en las redes la campaña sigue a pleno. Un Leo Sarro no para de meter notas. Salió a la calle con su celular en mano y a encarar a los protagonistas. Se le incrusta a la cámara en la ñapa
Y les hace preguntas.
¿A gente?
A gente.
¿Al uruguayo de a pie?
Y bueno, no, no. Digo, hay uno de María Julia Muñoz, una de la diputada Lian Galán. Hay
militantes o dirigentes.
Dirigentes, hay un videito de Septiembre Silva. El presidente cambiando la bombita. En fin, ahí. Pues en las redes, sí, el partido sigue como si nada. Sí. Y ahí todos los políticos, de hecho, se trasladaron a ese campo de batalla.
De hecho, podríamos utilizar el streaming,
YouTube, sí, claro,
YouTube las poner las encuestas. Poner las encuestas. No decimos nada en la radio, porque somos respetuosos de la veda, por más que no tenga sentido y por más que no tenga control. Uh-huh. Pero bueno, hay que respetar el espíritu del legislador.
Veo a Jorge en YouTube y me hace acordar a Kevin Smith, con la gorra hacia atrás. ¿O me equivoco, Jorge?
Ya me la estoy cambiando.
¿No te parece un...
Ya me la estoy cambiando.
¿Un mimo?
No, cool. Estéticamente no.
No,
estéticamente no.
Sí,
Diego.
La gorra para atrás.
Estéticamente no.
Ve a Lemmy, tiene una cara
Jay
de Lemmy.
Jay y Silent Bob.
Claro, Silent Bob sería Kevin Smith.
Sí, sí, sí.
Se viene una nueva película de la. ¿Cómo se llama? La de Dios.
¿Todopoderoso?
Todopoderoso. Se viene, no, la de Kevin Smith, que no era Todopoderoso.
¿De Dios?
Sí.
¿Dogma?
Dogma. Dogma. Se viene una nueva Dogma.
Mira.
Con los mismos actores, X años después. Bueno, tenemos las encuestas, César, entonces vamos a...
No podés hacer eso en YouTube. ¿Qué sentido tiene?
Para la gente que no las pudo ver, bueno, las van a tener ahí. Desfilando mientras nosotros hablamos de otros temas. ¿Puedo hablar las encuestas? Si
tribus quieres? Urbanas.
No, bueno...
No, ¿quiere? Sapo, ¿te parece en serio hablar de encuestas?
No.
El día de Bebeda, justo, no.
¿Cómo? Bueno. ¿Quieren que hable de tribus urbanas? Les hablo de tribus urbanas.
Dale.
Este es un libro del año 2002.
¿Qué fue de los emos?
Bueno,
por ejemplo, por decir una tribu urbana,
me hiciste
¿no?
acordar con los allistas que estaban en el portón, me hiciste acordar los floggers. Los floggers paraban, los floggers y los emos
No suenan a que tengan muchos puntos de contacto, ¿o sí?
Flogger y emo paraba en el Montevideo Shopping en su época.
Claro. Pero con los allistas.
Bueno, no. Capaz que hay una intersección.
No, pero no es capaz que hay, o sea... ¿Los estás vinculando por algo?
O sea, un flogger es una persona que básicamente sacaba fotos, tenía cierto corte de pelo, onda...
Era más que eso, ¿no? Era un estilo de vida.
Sí. ¿Jorge Valmeri?
No, yo no fui flogger, pero... No, es difícil saber que era un flogger, ¿no? Era solamente alguien que tenía un fotolog.
César fue algo de eso, ¿eh?
Creo que fue anteayer que estuvo Cumbio en Blender de Argentina y empezó a contar. ¿Qué pasa?
¿En qué se reconvirtió Cumbio?
Ella, en realidad...
En una crack de redes sociales.
Trabaja, es como la gente del equipo digital. O nosotros somos como ella, en realidad. Manejaba la cuenta de Mirtha Legrand en su momento. Maneja otras cuentas.
El camino de Cumbio fue este, César. Cumbio fue una persona que se volvió famosa en las redes. Tal vez la primera persona en Argentina en volverse famosa solo en las redes. Podemos decir que era la primera influencer, ¿no? Uh-huh. Y la rompió siendo flogger, fotolog, empezó a ir a medios varios, invitada por ese tema, y después como adulta se convirtió en una persona que hoy sabe mucho de redes, y marcas importantes y personas importantes le dijeron, mirá, venía a manejarnos nuestras redes, y se reconvirtió en eso, Cumbio.
Es un JJ, es un Aluchi.
Bueno, era gente que manejaba muy bien, digamos, la parte visual e internet, a través de la plataforma Fotolog. Alguien dice por acá, los emos viven y luchan, vamos rumbo a los 40 ya convertidos en corporate emos.
Bueno,
¿qué es un corporate
está emo?
Alguien que trabaja en una corporación.
Corporate emo o corporate goth es cuando una persona de estas subtribus termina teniendo un trabajo de 8 horas, ¿no? Y vos ves, por ejemplo, gente que va
maduraron
a su trabajo
y se adaptaron a la vida.
Ta, pero perdón.
Tuvieron que cambiar mínimamente eso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
Pero pará, porque me estás diciendo, me lo estás presentando como un derrotado, como alguien que se iba a rebelar contra el sistema y nunca prometieron eso los emos. Eran adolescentes.
Yo estoy diciendo eso.
Y eventualmente, en algún momento iban a tener que empezar a trabajar.
Claro, pero tuvieron que abandonar su estética, pero mantuvieron un poquito de su esencia, porque lo ves y decís, esta persona por cómo se maquilla o
el
por
delineador,
el accesorio que tiene, tiene un espíritu emo, por más que esté de traje o de vestido.
Para vos,
los adolescentes no tienen la misma estética que los adultos, todos abandonan sus estéticas.
Yo te voy a poner el
sapo se empezó a bañar, por ejemplo, en algún momento. Con la frecuencia adecuada.
Yo te voy a poner este ejemplo. Te voy a poner este ejemplo, Nicolardo. Vos sos un trabajador de una oficina, ¿no? Y vos vas.
Vos me estás hablando de violento, pero aún así, después del 24 de noviembre, te voy a llamar para que sigamos compartiendo la mesa
juntos. La sangre no llega nunca al río.
Déjale bajar línea el viernes, es peda, vos. A ver, vos tenés una oficina, ¿no? Estás trabajando en una oficina y ves que un compañero de trabajo tuyo se viste como se tiene que vestir, o sea, viene de pantalón y camisa, como todos vamos, sí, pero su pantalón y camisa siempre son...
Aunque sea una camisa
son...
que imite el cuero de una vaca volando.
No, pero su camisa y su pantalón siempre son negros, y viene ajá, con zapatos negros también.
Entiendo hacia dónde va.
Tiene un anillo de plata con una calavera.
Sí.
Mirás el escritorio, y el escritorio tiene unos discos, unas cosas artísticas medio... Tiene como una calaverita también.
Porque, mirá...
Esta persona, en su adolescencia...
¿Se disfraza de Gandalf?
Era, por ejemplo... gótica.
Gótico.
Y ahora que tiene un trabajo es corporate goth. Ahora dentro de los márgenes que le da su lugar de trabajo, intenta conservar su estética.
Pero mirá,
lo mismo
Jorge,
le pasa a los rockeros.
Pará, Jorge, escuchá, mirá lo que dice la oyente, que dijo que es una corporate emo, dice, básicamente hago escrituras con My Chemical Romance de fondo.
Por ejemplo, claro. Claro.
Ahí tenés.
Son gente que está siempre en la oficina enganchada con auriculares, uh-huh, que vos sabés que ni ahí están como para compartir una oficina con gente que pone, no sé, por decir algo, Radio Disney, de fondo. Son gente que cuando vos la hacés trabajar en una oficina donde se pone música colectivamente...
Se marchita.
Ellos se marchitan y eligen ponerse los auriculares para sobrevivir. Eso, de adolescente, pertenecía a una tribu urbana.
Bueno.
Eran rockeros, eran metaleros, eran góticos.
Estamos los ex-corporate punk, por ejemplo.
Claro.
Que durante un tiempo tuvimos que trabajar en una oficina y cuando cambiamos ese trabajo volvimos a usar chancletas y bermuda para venir a trabajar.
Acá dice, entonces yo soy un corporate glamour, tribu urbana que no conocía, estaban los glam en un momento, ¿no? Sí. Voy al laburo, pero ya no uso calzas negras, remeras de leopardo y bota Harley y el pelo con spray fijador. Los glam vinieron un poquito después que los emos y los floggers, ¿no? O sea, no, si estamos hablando de tribu urbana...
Viene del origen de los 80.
No, bueno, claro, pero eso, claro, eso es el
germeta. 2010, claro, más o menos.
Es como una...
La
los
continuidad.
Hijos de esa generación.
Los glam son 2005, 2006,
pero son
por
los
ahí.
Hijos de esa generación, toman mucho de esa estética, mucho de ese espíritu.
Tengo 49, eso sé que es de Poison y Motley Crue este.
Claro.
Es un viejo choto como yo. Saludos, hermano, te abrazo y te quiero. Este libro que es 2002... se tienen algunas tribus urbanas de la época, ¿no? Como, por ejemplo, los hardcore punk, los malabares, los malabaristas, ¿viste?
Sí, claro.
¿Eso es una tribu urbana o una forma de mendicidad?
Después nos metemos en esa discusión cuando pase ese capítulo. O profunk...
No ofenda gente gratuitamente.
Pregunto, no
o
sabía
sea,
que era una tribu urbana.
Un colectivo que nunca te hizo daño.
Sí.
Nunca un malabarista te hizo daño. Jamás.
No, nunca.
Jamás. Y vos, sin embargo, utilizás el poder de un medio de comunicación muy prestigioso, que pertenece a una corporación de medios también muy prestigiosa.
Sí. Hagan la tendencia por eso, por su prestigio.
Para agredirlos.
No agredí a nadie. Pregunté porque no sabía que era una tribu urbana ser malabarista.
Son artistas.
Ah,
ahora.
Para mí la tribu urbana es el circense. Ponele.
Bueno, es eso. Es
sí,
ahora,
yo
ahora
meto
es
eso, al que escupe fuego.
Ahora
al que
te
hace
voy a ese capítulo. Pues,
el que hace malabar generalmente escupe fuego. Aprende ese poder también.
Poneme, Alvin, poneme a... ¿Cómo se llama? A Paul Oakenfeld o alguno de esos electrónicos, por favor.
Por unos segundos, sí. Para que no
dice,
haya copyright.
El primer capítulo es mate y música electrónica. Y
eso es
y
una tribu
y
urbana.
Y se mete en la tribu
claro,
urbana
las fiestas
de la
electrónicas
época,
son una tribu urbana.
Dice, el estilo electrónico. Claro. Año 2002, ¿no? El estilo electrónico.
Eso para mí ya es DJ Dero, ponele.
O Space is a Dream, podés ponerme si querés. De Álvaro Cuartino, poneme lo que quieras. Dice, la comunidad electrónica, en tanto tribu, es una agrupación constituida por individuos que se reúnen y viste una estética para compartir una actividad y una actitud que genera sensaciones fuertes. ¿Vos alguna vez fuiste a una fiesta electrónica, Nicolás? Kiki Batalli.
Debo haber ido, sí.
¿Con pasti o sin pasti?
Sin.
Sin pasti.
Pero no sé si...
¿Qué?
Así, ir a una fiesta electrónica, tipo, saco una entrada para ir a una fiesta electrónica, no.
Nunca. Alvin, sí. ¿Con pasti o sin pasti?
Con.
Perfecto. ¿Jorge?
No, nunca fui.
¿Nunca fuiste?
Nunca fui.
¿Pasti? ¿Alguna tomaste?
No es mi ambiente.
No es mi ambiente.
No respondiste la pregunta igual, ¿no?
Justo llegó... Yo ya he contado mis consumos al aire. Este mensaje es hermoso. Sí. Dice, tengo 35, fui y soy rolinga. Y pienso ser toda mi vida. Con muchos relingas nos seguimos juntando.
Ah, qué lindo.
Y me hace acordar un tuitazo que leí el otro día que decía: se subió un relinga al 126 que tenía tatuado "es menester que sea rock" en el muslo, un muñeco de Voodoo Lounge en el brazo, la lengua Stone en el otro y porta una musculosa de los ratones.
Aquí
¡sí! ¡Sí a los rolingas!
Eso, oyente,
¡sí! ¡Sí a los rolingas!
Quiero ir a el encuentro de esos oyentes.
Es menester que sea rock.
Sí. Pero pará, les termino la descripción del electrónico, ¿no? El mundo electrónico es un ámbito complejo de tolerancia, respeto y exaltación de lo diferente, donde las tecnologías más sofisticadas se combinan con formas de misticismo y donde la tan mentada apatía y desinterés juvenil no se traduce en pasividad inerte, sino en expresión múltiple bajo otras reglas que escapan a la racionalidad instrumental y que iremos mostrando en este trabajo. A mí me presentás el capítulo de esa forma y quedo como loco, ¿no? La idea de estilo alude a los elementos que denominamos con fines analíticos elementos primarios de comunión, por darse un nivel estético más inmediato, prediscursivo, como la música y la vestimenta. La vestimenta, en tanto un modo de utilizar el cuerpo como vehículo de expresión, funciona como un elemento articulador. Los electrónicos se caracterizan en general por el uso de ropas llamativas, de telas sintéticas y colores brillantes, y ropa de segunda mano, así como lentes de color, tatuajes, piercings y peinados que ellos dicen pueden ser considerados extraños. Uh-huh. Quiero electrónicos con sus testimonios de fiestas de principios de los 2000 al 097-441-443, porque sé que hay muchos que escuchan y que estaban en eso.
Otro mensaje.
Y ahora nos metemos de lleno con los mensajes.
No se olviden de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a ensayar.
La tribu murguera.
La tribu murguera que ahora trabaja. Y
que
bueno.
¿Tiene círculos concéntricos con el circense o no?
No necesariamente. Capaz que en algún lugar chico, con poca masa crítica para ambas disciplinas, se da. Pero si no, me parece que pueden ser universos que corran por separado.
Consulta, la gente que se hace llamar corporate emo, ¿vota? Votan todos. Votan los corporate emo, votan los góticos, votan los malabaristas. Votan todos. El voto es así. Toda tribu urbana puede ir a votar.
Sí.
Incluso todos van a votar. Incluso las tribus más antisistema, que hoy pueden acompañar un poquito a Salle, también votan. La tribu, por ejemplo, del metalero, tiene un fuerte componente antisistema, que el discurso sallista cala hondo. La tribu metalera es por ahí. ¿O no?
Sí. Estaba buscando, digamos, el capítulo de los circenses, Jorge, ¿eh?
Nunca voy a entender cómo se unen el mundo Stones con la basura que escupieron los ratones. Nada más separado artísticamente. ¡No! Los rolingas están juntos. Se entiende perfecto cuál es la transición. Es, a ver, ¿cómo explicártelo? En un momento, la República Romana se convirtió en el Imperio Romano. En un momento, el Imperio Romano se dividió en dos: el Occidente y el Oriente. En un momento, el de Oriente se volvió Constantinopla y no sé qué. Y hoy está Erdogan. Está. Es lo que te toca. Fuiste de César a Erdogan. Y bueno, y esto es lo mismo. La tribu rolinga es un continuo en el que viene cambiando.
La tribu rolinga sí tiene círculos concéntricos con la tribu cumbiera, ¿no? O sea, el rolinga se tira tremendo paso de cumbia.
Es más,
en Argentina,
claro,
seguro.
El rolinga en la pista de baile, el rolinga en la pista de baile es una de las tribus urbanas más potentes.
Acá en Uruguay, creo que no tanto, pero en Argentina
En Uruguay no hay rolingas, con respeto a este oyente.
No, sapo.
Son cuatro y...
No.
Siempre comiendo con los punk, pero...
No comparto que no hay rolingas en Uruguay, sapo. Está lleno de rolingas en Uruguay. La estética rolinga,
Nacho Martínez, por ejemplo.
¿Eh?
Nacho Martínez.
Claro. No, bueno, justamente. O sea,
no, pero ese es un purista de los rolling. No es un rolling.
Nacho creo que se cortó el flequillito alguna vez, pero no. El rolinga de jardinero que tira paso de cumbia como si fuera Mick Jagger es 100% argentino. Y con respeto del oyente que escribió, ¿no?
Está dudando de la propia... O sea, si el hombre se define como rolinga, ¿vos estás dudando de lo que es? Me parece que no estás interpretando bien tus tiempos, ¿eh?
Puede ser.
No estás interpretando bien tus tiempos.
Si alguien se percibe como rolinga.
Él se percibe rolinga y vuelve a decir, no, vos sos no sé qué, más...
Eso es bien de la tribu urbana, ¿eh? Nico. Que uno se autoperciba parte de una tribu urbana y venga otro a explicarte que en realidad no sos. Ya,
pero ¿de cuándo es el libro? ¿De cuándo es el libro?
2002.
Ya está. Hoy por hoy vos te autopercibís de la tribu que quieras.
Tengo 34. Sí. Voy a trabajar de negro y cresta. Lejos quedaron los punks. Parecemos moda. Bueno,
Jorge, te voy a dar dos o tres párrafos del capítulo sobre malabares, para que vos opines. Dice, en lo que respecta a los gustos musicales, la música que prefieren es el ska, el reggae y el candombe. Además, utilizan dichos estilos musicales en la práctica de malabar.
Sorpresa.
Aunque esto no excluye a los demás. Otras características es que tienden a utilizar vestimentas coloridas. Uh-huh. Uh-huh. Muchas veces elaboradas por ellos mismos.
Sí. También habla de sus hábitos laborales.
También los elementos que utilizan para malabarear son en gran parte hechos por ellos.
Claro.
Señalaron que el consumo de marihuana es muy frecuente en los malabaristas. Aunque,
¿en serio?
¿Eh?
¿En serio?
Para, aunque esto no significa que discriminan a aquel que no lo hace. No, que no fuma faso. Uh-huh. Otro tipo de drogas, como ser cocaína o alcohol, no constituyen un hábito de consumo característico de este grupo. En cuanto a los mecanismos de aprendizaje, Jorge, es importante resaltar que aprendieron todos juntos, ya que cuando comenzaron a malabarear, ningún integrante del grupo ofició de maestro, sino que se dio un proceso de
osmosis. Agarrás, es... Le aviso a todos los padres que están escuchando...
Es un trabajo académico.
Le aviso a todos los padres que están escuchando esta audición. Ojo, porque hoy tu hijo puede tener... Puede tener los pinos para malabarear en la mano. Nadie le va a enseñar y va a terminar siendo malabarista igual. Vos podés agarrar y decirle, no vas a aprender con nadie. No te pago un curso de malabares nunca. Y la respuesta va a ser, papá, no se pagan los cursos de malabarista. Conseguí los pinos y ya estoy en la calle haciendo malabares. Made
man. Sino que se dio un proceso de mutuo didactismo. Es el término que usan para
mutuo didactismo.
Mutuo didactismo. Sí, uno, el impulso a aprender es voluntario e individual. Tenés que colgarte vos. En itálicas, sí, aparece.
Ajá.
Y el proceso...
Me molesta mucho que Jorge se ría de la gente así. No, yo me estoy riendo, estoy emocionado.
De esto también cita, es signo. Y el proceso de aprendizaje es grupal y se da como un virus por contagio, Jorge.
¿Dice como un virus?
Claro, por contagio.
¡No lo digo yo! Lo dice el libro de Tribus Urbanas. Los malabaristas se propagan como un virus.
Tienen...
O sea, ¿en serio dice eso?
No sea despectivo. Tiene disponibilidad de enseñar a cualquier persona que se acerque con intenciones de aprender, Jorge. Dentro de las costumbres que tienen...
Se encuentran... gente.
Acá de esto te interesa, Jorge. Dentro de las costumbres que tienen se encuentran el hacer espectáculos, microespectáculos en semáforos. Vos llamás mendicidad. Llamás microespectáculos en semáforos.
Sí.
¿No? ¿Está?
¿Dónde se compra la entrada?
Trabajar en boliches y con relativa frecuencia organizar y acudir a otros.
Jorge.
Interacciones de malabares. Uno de los entrevistados consideró a los malabaristas.
No, ¿Cómo le gusta el evento internacional al malabarista irse de viaje, de mochilero,
sí, recorrer
la
claro,
voy
al evento internacional.
Porque es una forma de vida. No están atados. Claro. Tenés que venir a laburar de lunes a viernes.
No hay corporate malabarista. No hay corporate malabarista. Ese es el de la planta.
Te sobra una moneda. Tengo un evento internacional al que ir.
Jorge,
¿sabés lo que es? Viajarte abre la cabeza.
No, viajarte la cabeza.
¿Sabes lo que tenés, Jorge? Está, ¿no? Envidia. Envidia de que no soy lo suficientemente libre para decir, ¿sabes una cosa? Mañana que es miércoles, pelotas, no voy a estar acá. Voy a estar,
¿vos? Claro.
Voy a estar en el norte argentino, claro, haciendo malabares.
Sí. Sí. Vos lo que tenés es envidia. Sí. No, lo que yo tengo es un trabajo. Yo tengo ese trabajo. Dale, seguí. ¿Qué más te parece lo más?
Que vamos a seguir ofendiendo gente.
No.
Para esto no me presto, señor.
¿Cuándo existe, es el próximo evento internacional?
Existen este grupo de individuos que se sustentan económicamente de los malabares, Jorge dice.
Claro.
Algo característico constitutivo de la identidad de los malabaristas es la idea del juego, del goce por medio del jugar. El profesor plantea que los malabaristas son personas positivas, con plena confianza en sí mismas, y que al hacer malabares hace que el individuo posea una sensación de paz, amor y felicidad.
Yo pensé en contra de esto.
No, ni a... Ahí está, bien. Son dos... Vamos a dar, Jorge, dos manzanas para que hagas malabares.
No, pero no se hace.
Porque te reíste un colectivo...
No se juega con la comida.
Con dos no hago nada.
No se juega con la comida.
Con dos no hago nada.
Es fácil reírse de colectivos, pero después hay que hacer lo que hacen esos colectivos.
Con dos no hago nada.
Así que...
¿Una manzana más?
No, con dos tendrías que pasarte de una mano a la otra.
Conozco dos o tres malabaristas que harían un programa de radio mucho mejor que el que hacemos nosotros.
Sí. Pero
no sé si vos podés hacer malabares.
No tiene sentido malabarear.
Pasate de una mano a otra.
Pero yo soy una tercera, no estoy haciendo nada.
Bien.
Es ridículo.
Estás
parado. Vamos a la tercera.
No tengo, hay una tercera manzana, tenemos una tercera manzana. Te puedo dar otra cosa si querés, Jorge.
Bueno, si tenés otra cosa.
Para malabarear, mira, te voy a hacer una pelota, mira.
Haceme tres pelotitas.
No jueguen con la comida, no se hace eso.
Haceme tres pelotitas y te malabareo.
Bueno, les cuento a los oyentes. El sapo está buscando objetos para que Jorge malabare. Está como lo define el propio libro, está generando su propio instrumento de malabaración.
Está de verdad. Estamos cumpliendo todos los datos del malabarista.
Entonces,
tiene otro peso, ¿no?
Entre los objetos que tiene Jorge entre sus manos hay una manzana verde, una manzana roja, estoy en contra de eso, y tiene el capuchón de un micrófono con una pelota de papel adentro.
O sea, tendrían que tener peso igual, me parece.
Bueno, una sesión entera.
O sea, no duraste, si vas a un semáforo no duraste una amarilla.
Es que tienen distinto peso, es difícil.
Bueno.
Igual tiene más habilidades de las que esperaba, ¿eh?
¡Epa! ¿Estamos hablando de un malabarista frustrado?
Es un despacho. Lo que tiene
es un malabarista frustrado.
¡Pica un malabarista! ¡Pica un malabarista despechado!
Si me conseguís una tercera.
Es eso lo que tenés. No
si
te aceptaron.
Una tercera, te
no te aceptaron en su grupo.
Avenida Gallinal. Año 2010, Jorge Barmeli diciendo, después de pasarse todo el verano en su casa ensayando, decide finalmente aventurarse, ir al semáforo, ¿no? Y mostrar sus habilidades al público. Baja, ¿no? Espera 2-3 rojas cuando finalmente decide enfrentar a los automóviles y hacer su arte.
Pero perdón, ¿sabes lo que me imagino?
Lanza una clava al aire, lanza la segunda. Y cuando va a lanzar la tercera...
Me faltó una manzana más.
Se pone la verde. Lo atropella un fusca amarillo. Y Jorge Barmeli se va rengueando a su casa, puteando por lo bajo, diciendo...
Perdón, ¿alguien cree que...
Yo me imagino un verano en 2010.
Nunca.
En el cual un grupo de malabaristas le dice a Jorge, no, Jorge, no te vamos a llevar a Brasil, no sos lo suficientemente bueno. Y ahí nació su odio hacia Brasil y su odio hacia los malabaristas.
Perdón.
¿Cuánta terapia le falta, no?
¿Alguien duda que malabarear, por ejemplo, cuchillos es algo difícil? ¿Hay duda que malabarear con cosas prendidas a fuego es difícil? Yo no dudo de la habilidad. Me hace gracia la descripción de la tribu urbana y los datos. O sea, que plantea, nada más que eso.
Bueno, bien, Jorge, ¿sapo? Felicitaciones.
Si hubiera tenido una tercera manzana, te malabareaba con la tercera manzana.
Te vi bastante bien, te vi enrumbeado. Está Nando.
Eso mismo. Sí. Se viene Fernando Medina con una columna que se titula En defensa de la censura. Fernando Medina... En una semana donde fuimos tendencia, en una semana donde se habló mucho, donde aparecieron sobreimpresos, ¿no? De bueno, no se comparten las opiniones. Fernando viene a decir, sí a la censura es algo bueno,
pero
más
no,
censura.
No cabe ese ensayo para acá igual. Bueno, en todo caso estará hablando de, sí, gané 4.
Preguntale a él después de la tanda.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Llegó el turno de recibir al gran Fernando Medina.
Hola, sapo. Hola Nico, hola Jorge, ¿cómo andan?
¿Qué haces, Fernando?
Qué lindo verte. Feliz de estar acá con ustedes después de tantas semanas. Y gracias a la veda, que es lo que me permite estar hoy acá.
Suena como un reproche, ¿no?
¿Te ofrecieron un cargo ya en el próximo gobierno?
No cambies de tema.
¿Estás dolido?
Se termina esto ahora, Fernando.
No, después de pensarlo, no, Nico.
No jodas, una semana.
No.
El domingo...
Creo que fue peor para otros columnistas, sí, incluso. Solidaridad. Con Cristel.
El domingo se termina toda esta pavada, Fernando.
Mentira.
Se vienen las columnas a full.
Mentira. ¿No crees?
No, es 100% real lo que te
van
digo.
Van a estar hasta el martes con los resultados.
¿Y qué día
miércoles?
¿Y qué día caen tus columnas?
Bueno.
Igual se había secado la fuente, igual, ¿no?
Para, sí, no, para el jueves. No,
está bien.
Se secó la fuente de la política.
¿Lo pensás de verdad?
Para el jueves de la semana que viene, Fernando, nadie va a querer escuchar hablar de política.
Son la salvación.
Va a haber una mitad del país que va a estar con una depresión galopante y la otra que va a estar manija y contenta.
Hablando de veda, esta historia se llama La vicepresidenta, la ideología de género y el libro censurado, ¿no? Que es lo que cae sobre nosotros ahora, si quisiéramos, ¿no? Decir quién nos parece que va a ganar el domingo, no podemos, en principio, porque la Corte Electoral nos censura, ¿no? De eso se trata.
Pero es una censura colectiva, democrática, consensuada.
Aceptada, sí, que no nos molesta. Bueno, un poco sí.
Sí, nadie va a venir a decirte que
a sancionarte.
Cometiste
un bueno,
error. Le molesta a cuatro periodistas que viven hablando de política todo el año, que un día les piden, por favor, hoy aflojá. Los únicos que le molesta es a ellos.
Bueno, por la incoherencia, con lo que decía Nico, porque no tiene sentido. Pero bueno, no es como sucede con la Corte Electoral y fácil de verse, lo que le sucede a la novelista Dolores Reyes. Porque en el caso de ella, la Libertad Avanza no la deja decir vija. Como en el video de Capusotto, ¿se acuerdan?
No.
Vija. ¿No vieron ese video de Capusotto?
Sí.
No la dejan decir vija en sus libros si el que está leyendo es un menor de edad. Así empieza esta historia, que también podría llamarse A favor de la censura, como decía Jorge. O bueno, la campaña de marketing que no tuvo el despegue, la campaña de marketing que no tuvo Memorias de la Crisis, también podría llamarse así. O No jodan más, con quejarse de la censura. Contexto, ¿no? Pasaron 40 años del retorno a la democracia, casi 80 del final de la Segunda Guerra Mundial, la caída del Tercer Reich, ¿no? De historias famosas de censura, como, bueno, la de Lolita, la de El amante de Lady Chatterley, lo mismo, ¿no? Pasaron décadas. Ya no están ahí esos silenciadores implacables que fueron Goebbels o Stalin o Aparicio Méndez o el inolvidable sapo, vos siempre te acordás de esto, Movimiento de Acción Democrática de Tacuarembó.
Claro.
Que compró y quemó todos los libros de un modestísimo volumen de poemas del Bocha Benavides.
Sí, claro, es una gran historia. Sí. El viejo Vizcacha, Tata Vizcacha, ¿no?
Sí, ese libro en particular. Ya no tenemos esas historias, me parece. ¿Cómo puede ser entonces que nuestros políticos actuales, sobre todo una señora tan articulada como la doctora Victoria Villarruel, que a lo mejor es una mandataria incluso más interesante que Javier Milei en algunos aspectos, todavía no entendieron, luego de tantas experiencias que así lo prueban, que censura y campaña publicitaria son casi sinónimos?
Sí, sí, claramente, ¿no? Habla mal de él y venderás más.
¿Por qué parece que no aprenden nuestras autoridades? Bueno, hay una explicación, o podría haberla, bueno, vamos a manejar algunas. ¿Qué niños que somos, por otro lado, no? Es decir, ¿cómo nos gusta lo prohibido?
Pues la capacidad de aprender y la postura política no hay cierta correlación.
Bueno, uno de los lugares hacia los que vamos, Nico, es que cuando se trata de estos asuntos, todos terminamos siendo un poco de derecha. Se trata de encontrar la causa correcta.
Estamos en veda, te aviso.
No la violé, creo.
No,
perdón, Nico, vos sos
Salía a decir todos somos un poco de derecha, un día como hoy. Te digo que estás en el pretil, cuidado.
No hay opciones de derecha en el balotaje, ¿no?
Nadie dijo soy de derecha.
Nadie se autoproclamó de derecha en el balotaje.
Bueno, por otro lado eso, ¿no? Somos un poco niños. No, prohíben algo y enseguida queremos saber. Bueno, los opositores a la llamada ideología de género, con esto tampoco creo que violo la vea, son cada vez más, ¿puede ser eso?
Te voy a leer un fragmento del programa de Cabildo Abierto. Para darle pie.
Bueno, pues ya no es una opción. No.
Revisaremos los programas y textos de educación inicial y primaria que contengan conceptos de la ideología de género y las guías de abordaje de la educación sexual.
Bueno, ¿ves? 5 años atrás eran un par de trasnochados los que...
Esto es ahora, ¿eh?
Por eso.
Sí.
Y ahora tenemos dirigentes de distintos partidos que se expresan así y no son outsiders. Son miembros del Parlamento, no necesariamente comparten filosofía, pero coinciden en eso, ¿no? O sea, hay meros conservadores, hay rancios católicos, hay alarmistas de la Agenda 2030 que coinciden en eso. a lo mejor cada vez son más los que se oponen a la perversa ideología de género, como suelen decir, ¿no? ¿Cómo empieza esta historia, acelero? Empieza en octubre pasado con el paso adelante de un grupo de padres mendocinos, padres de alumnos del Colegio Corazón de María de la provincia de Mendoza. Allí un profesor de literatura, una clase, un libro que es este, Come Tierra, de Dolores Reyes, alumnos de quinto año de secundaria, todavía menores, llamados a leer y a comentar, ¿no? Se pase al frente, una chiquilina así, vamos a suponer que tiene 15 años.
¿De qué clase dijiste, perdón?
Quinto, dijo, ¿no?
Sí. Quinto de liceo.
De secundaria, sí. Ezequiel se quitó la camisa rapidísimo y su mano volvió a tirar del nacimiento de mi pelo. Me recliné un poco apoyándome en los codos y él volvió a reírse. Con la mano libre se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quitó. La otra mano se cerró en mi nuca. No me podía mover. Tiró de mí, sacó su... ¿Cómo digo, vija? No me censuro, me censuro un poco.
¿Ah, dice vija?
Dice vija.
Léelo tal cual es porque estás citando, sí, algo.
De acuerdo. Sacó su pija por encima del boxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Le bajé el boxer del todo, la piel que tocaba me gustaba, podía apretarla con los labios mientras la pija jugaba en mi boca y se iba hundiendo. Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él. Sí, es toda una página.
Es un buen momento para avisarle a los padres de niños chicos que quizás...
No, el buen momento hubiera sido hace un minuto.
No, no es un buen momento, entonces, perdón.
Va a ser vija, ¿no? La verdad, ¿eh?
Sí, sí. ¿Bueno?
Que podría haber dicho vija.
Podría haber dicho vija, sí.
¿No? No, pero avisó.
No, Jorge me dijo que lo hiciera tal cual porque estoy citando.
Sí, yo fui, yo grité.
Muy explícito.
Claro, no sabíamos.
Muy explícito.
Y lo dije dos veces.
Fernando, no... Se ha perdido un poco en la literatura el arte de, ¿no? La metáfora.
Bueno,
la
tranquilo, el tranquilo. Simbolismo. Sí, no te sumes.
Porque
¿no?
Hércules y Lizardi es un poco más sugerente.
Bueno, que todavía, ¿no? Ni siquiera saben qué libro estoy leyendo.
Se sonrojó sí, Hércules.
Claro. Esto lo leyó una alumna de quinto de liceo en el aula y se lo dio un profesor.
Padres. Luego,
le hicieron ruido en el salón de clase los compañeros cuando estaban escuchando eso por primera vez.
La alumna lo comentó en su familia, los padres terminaron haciendo una denuncia penal. No se encontró un delito, pero sí una situación de preocupación, porque este fuera un material de estudio para ese nivel educativo.
Eso,
¿no?
Eso que se describe era una felación.
Sí.
No,
o sea,
en serio.
Hombre, mujer o hombre.
Me perdí un poco.
Comprensión lectora.
Hombre, mujer o hombre.
Chiquilina, muchacho más grande que ella, sería una descripción. Sí.
¿Menores? Sí.
Come Tierra de 2019, porque no nos quedemos con la página suelta, que es lo que hizo mucha gente. Capaz que no
es tierra,
¿no?
Lo que estaba comiendo en eso.
Bueno.
Vos.
No, está bien.
Yo hice ese chiste al arranque antes y pero vos ya estás...
Es casi peor total. Que lo que leí. Bueno, de 2019 se publicó en Buenos Aires por esta editorial.
Pará, chica, pero no ¿cómo termina el cuento?
Editorial Felati.
Hay que explicarte cómo termina.
Lo voy a... ¿Vos querés que siga
¿cómo
leyendo?
Yo noto mucho suspenso en el relato.
Te preguntó cómo termina el relato, Fernando. ¿Cómo se acaba esta historia?
Mejor cómo empieza, ¿no? Una editorial relativamente chica que publica esta novela a propósito de una chiquilina que, tragando tierra, por eso se llama Come Tierra... No se burlen, muchachos, por favor, es muy serio.
Acá
esto.
Leer un pasaje.
Quiero hacer una breve explicación por las dudas, por el tono que estamos derivando. Ojo con los chistines, porque es una historia que además tiene abusos, es una historia nefasta.
No tengo ni idea de la historia. Fernando no nos ha advertido.
Fernando, bien, al decir ojo con el chiste. No,
yo cuento la historia en orden. Lo primero que pasó fue que un profesor prescribió esta lectura. Y una de estas páginas, que no son muchas a lo largo de esta novela, prescribió.
Ah, prescribió.
Sí, hay que leer esta novela. Uh-huh. O sea, la indicó. Uh-huh. Eso alarmó a este grupo de padres mendocinos que le hicieron, como decía, una denuncia penal. Uh-huh. Al profesor después, bueno, no hay un delito en eso, pero sí queda mucha tela por cortar. Ahí doy un paso atrás, ¿no? Así que el libro era este.
Come Tierra.
Come Tierra. 2019, la historia de esta chiquilina que come tierra porque tiene el don de... saber dónde están mujeres desaparecidas, ¿no? Busca tierra que hayan pisado, se la traga y le dice, está allá, y la van a buscar, ¿no? Y es un don que genera una especie de culto a su alrededor, ¿no? Muy misterioso, muy... Bueno, en 2019, su autora, Dolores Reyes, era una desconocida, una mujer con una historia, si quieren, difícil, una maestra primaria en una localidad, Pablo Podestá, en el Gran Buenos Aires, una madre de 7 hijos, que cuando podía escribía, iba a un taller literario y escribía para entenderse a sí misma, así lo dice ella. El taller era un buen taller, era el taller de Selva Almada, la exitosa autora de Chicas Muertas, del Viento que Arrasa, bueno. Come Tierra era la primera novela de Reyes, se publicó y de a poco empezó a tener lectores. Primero en talleres, después sin grandes promociones, solo gracias al boca a boca en las librerías porteñas, un poco más, y finalmente gracias a traducciones, a premios que le dieron, distinciones que obtuvo el libro, bueno, muchísimos lectores, hasta superar los 70.000 ejemplares vendidos, que es lo que llevaba hasta que pasó lo que viene a continuación, ¿no? Porque fue a comienzos de este mes, y acaso bajo el influjo de lo que había pasado en Mendoza, que bueno, que apareció, digamos, otra polémica también protagonizada por padres, pero esta vez en Buenos Aires, ¿no? Polémica por las escenas de sexo explícito en libros de colegios bonaerenses para chicos de 14 y 15 años. Hubo quejas de los padres por el uso de estos textos, que incluyen crudas descripciones de actos sexuales, en clases de ESI, de Educación Sexual Integral, ¿no? El ministro de Educación de la provincia defendió lo que calificó como una acción educativa y una lectura coral guiada por un docente. Esto podía leerse, por ejemplo, en Infobae el 4 de noviembre. Y el 7 de noviembre, yo adivino que después de pedir un ejemplar, tomarse el trabajo de leerlo en serio, porque algunos la acusan muy livianamente de limitarse a reproducir una plaquita de Instagram, bueno, la señora vicepresidenta de la Argentina, Victoria Villarruel, desde su cuenta de X disparó con todo. Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que arroba Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. Dejen de sexualizar a nuestros chicos. Saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños con los chicos. No escribió y adjuntó una imagen un poco de mala calidad, digamos, pero bueno, con un recortecito muy así diseñado, muy, muy haraganamente, fuera de todo contexto, con una cita tipo Pinterest de este libro, de Come Tierra, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando habla de Kicillof? ¿Por qué se la agarra con el gobernador de Buenos Aires? Bueno, se refiere a un plan de lectura para estudiantes de ciclo básico en los centros de enseñanza del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un plan de distribución de libros en bibliotecas que se llama Identidades Bonaerenses y que incluye, por ejemplo, esta novela. Las repercusiones fueron todas las que ustedes se imaginan, o más, no sé. Alerta de pedofilia, por ejemplo, tituló de inmediato La Derecha Diario. Uh-huh. Eduardo Feynman describió a Alberto Cileoni, que es el director general de Cultura y Educación bonaerense, como uno de los degenerados del gobierno de Kicillof. Bueno, padres denunciaron a Cileoni por abuso de autoridad y corrupción de menores. Bueno, después tenemos, está César, ¿quién está por allá? Ahí está. ¿Cómo?
Tanito.
Nito. Tenemos...
No dijimos no. Tanito.
No, perdón.
Está Tanito. Tanito.
Es un pequeño Tano.
Tanito.
Acaba de ser bautizado como el Nito.
Es el Tanito.
Tanito.
Bien. Hola, pequeño Tano. Entonces, críticos literarios como Johnny Viale, rayando a este nivel, por ejemplo.
Se llama Come Tierra... de Dolores Reyes, y esto se da en el secundario de la provincia de Buenos Aires a chicos de 13, 14 y 15 años. Esas malas palabras, eso que nuestra caricatura de Kicillof decía, no es chiste, es real. De hecho, acá tengo algunos fragmentos. Con la mano libre se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quitó. No me podía mover, sacó su pija por encima del boxer, pido disculpas, pero es lo que dice, y me la acercó a la boca. Yo tendí, abrí las piernas, Ezequiel besó mis tetas, que son del tamaño de un puño cerrado, después sin apartar su boca de mi pecho, bajó una de las manos hasta mi con... Bueno, todo esto lo leen chicos de 13, 14 y 15 años en la secundaria de la provincia de Buenos Aires. Dame hoy al ministro de Educación de la provincia, Cileoni, justificando, diciendo que esto es literatura. Literatura, dale.
Dale, Sambo.
Una pregunta, ¿este relato es de una relación consensuada?
Y bueno, en tanto
que... ¿Hay un adulto, un mayor de edad y una menor de edad?
El consentimiento es un asunto delicadísimo, discutidísimo, y que en el marco de una novela, tal y como... Uh-huh. Como está presentada en Cometierra la historia de esta chiquilina? Yo qué sé, no sé qué contestar.
No, capaz que no. Porque tiene que ver con...
en un momento dice que para ella es un juego.
Ah, no. Supuesto, pensé que iba por ese lado, que en realidad lo que relataba era...
Si es menor, que no está especificada su edad.
No están especificadas las edades de los protagonistas.
Se entiende que no puede ser consensuado. No es menor, ya está, no es.
Pensé que quería como reflejar lo que podía, la descripción de un abuso. Por eso dije, capaz que le
están dando una pera. No. Asumirlo así, es un abuso. Esta es una novela a propósito del femicidio. Lo primero que sabe esta muchacha que come tierra y sabe dónde están las mujeres desaparecidas es que en una de esas visiones, lo primero que sabe a través de una de esas visiones es que su papá mató a su mamá de una paliza y es por eso que sale a tratar de ayudar a estas mujeres asesinadas y desaparecidas, porque tiene ese don, ¿no? Y después cuenta esta historia en la que hay otros personajes, como este Ezequiel, y hay estas escenas de sexo, digamos, puestas en el libro de manera muy explícita, ¿no? Y con ese lenguaje tan directo que yo ilustraba y que quedaba ilustrado también en el recortecito ese de TN. Bueno, así el nivel de las repercusiones, ¿no? Bueno, fueron a averiguar a ver cuánto dinero había gastado Kicillof para esta distribución de libros, parece que eran como 4.300 millones de pesos argentinos. Y por supuesto la descripción es, los gastó en pornografía infantil.
¿Es un buen libro?
Bueno, claro, esa es la otra parte, ¿no? Empieza con, no sé, la Izquierda Diario, que también existe.
¿Existe la Izquierda Diario?
El diario de Miriam Breckman, claro, sí, del Frente de los Trabajadores.
¿Existe la Izquierda Diario?
En Argentina, sí.
Es una novedad.
Existe la Izquierda Diario, y bueno, es un buen lugar para empezar a ver las repercusiones del otro lado, ¿no? Es decir, a instancias del Frente de Izquierda se presentó en la Cámara Baja un proyecto que repudia el intento de censura, y se usa esta palabra, a las obras literarias de las escritoras Dolores Reyes, hay una lista, Gabriela Cabezón Cámara, otras autoras, por parte de funcionarios y grupos antiderechos. Nicolás del Caño, autor de la iniciativa, contó en qué consiste, y lo leeríamos, pero obviamente nos alcanza con su nombre, Nicolás del Caño. Kicillof, por su parte, como que elevó la apuesta, porque se fotografió a sí mismo, que es un género de Instagram muy reconocible, se fotografió a sí mismo leyendo este mismo libro.
En su escritorio.
Como de tierra. Y adjuntó el siguiente mensaje. ¿Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina sin censura? ¿No? Y así se lo ve leyendo, muy concentrado.
Qué lindo domingo para
puntos suspensivos. No, pues si dije leer, caramba.
Pará, Fernando.
Sí.
Vos sos librero.
Sí, claro.
Sos una persona que te gusta mucho la literatura. ¿Qué es mejor para que lea alguien de 13, 14, 15 años? ¿Come tierra o Mujercitas, por decir algo, no? ¿Está bueno el libro o no? Es lo que me preguntaba Nico.
Vienen los padres dicen, tenemos una hija o un hijo de 14, va a cumplir 14 años, cumple mañana.
¿Qué me recomendás?
Me dijeron que en Argentina está pegando mucho este libro. En
Come tierra.
Sí.
Bueno, les falta información a esos padres, no es que está pegando mucho, está pasando algo un poco más complicado que eso, pero, si bien es cierto.
¿Me lo recomendás o no me lo recomendás?
No funciona así, digamos, la práctica de la recomendación de libros. Yo le voy a hacer un montón de preguntas a esos padres.
Pará, porque veo que en Buenos Aires, cerca de la oficina de Kicillof, está la cola de Fernando, porque la sacó de la jeringa de Montevideo para allá.
¿Ustedes?
Pará.
Son muy vivos. No, además, somos vivos. ¿Qué piensan ustedes respecto?
Yo quiero que también
vos sos el librero, Fernando.
Sí, pero yo ya no hago valoraciones de libros. No, yo trato de entender las discusiones.
¿Vos le venderías a una persona, viene una niña de 14 años?
No, siempre pedimos que vengan los mayores que los acompañan.
¿A la librería no le vendés?
¿No vendés un libro menor?
¿No vendés libros menores?
No se trata de cuál es el libro, ni lo miro el libro, sino de si andan con tarjetas, si andan con efectivo. Si los padres a la gana están en la mesa del café,
600 pesos en billete de 50.
Plata no vale, Fernando. Quiero leer gaturro, Fernando.
Vení con tus padres porque a mí no me pienso comer otro juicio más. Vení con tus padres. No vas a escapar la pregunta. Viene un niño de 14 años con sus bicetitos, una montañita de
si tiene 14 años,
que llega a...
¿Qué está haciendo?
¿Qué tiene 14 años?
¿Cuántos años tiene 14? Bueno, ¿no? Sí. Voy a comprar un gaturro, se lo vendo.
Quiero este libro, Come Tierra. Tenga la tina de plata en billetito, uno ríe al otro. ¿Qué hace Fernando Medina?
Y capaz que me demoro un rato conversando con él.
Quiero tu libro. Está cambiando la voz. Tiene 14 años y todavía no tiene bigote. ¿Tiene bigote?
¿Por qué?
Bueno, es decir... Uh-huh. La realidad es que no es como el alcohol, que está prohibido vendérselo a menores.
Por eso.
Es legal vendérselo, pero bueno, no es una situación muy irregular.
Si viene un adulto.
Además, lo que sí es muy común en la librería.
Me interesa mucho la parte que hace una descripción bastante cruda de una felación.
No te lo dice así, te lo dice un poco más
capaz explícito. Que vos lo sabés porque sé que Julia lee mangas y con los mangas a veces es difícil saber. No,
es complicadísimo.
Paga, bueno. Tuki.
No, bueno, pero tienes razón.
Me querés correr a mí. ¿Vos, papá? ¿Qué leen tus hijos?
Te manda conversación bajo la manga. Y por eso es importante
pero
que
cuando son los chicos los acompañen.
Porque uno no sabe cuánto sabe el chiquilín qué es lo que está eligiendo.
Entonces no se lo vendería.
Conviene el acompañamiento del adulto.
Te voy a explicar cómo es la situación. Yo tengo 14 años. Sí. Me gusta mucho leer. Le dije a mis padres, no voy a ir a Bariloche.
¿Cómo te llamas, nene?
Raúl.
Oscar, con esa
Raúl.
Estoy cambiando la voz, Fernando, espero que no te rías.
Mira.
Estoy cambiando la voz. Tengo 14 años. Sí. Mis padres no me llevaron a Bariloche y me dieron el dinero para que me lo gaste en libros. Y estoy en duda en si agarro este de mi pequeña ala, que me parece que ya me queda un poco atrás en el tiempo.
Sí.
O me come llevo tierra. Come Tierra.
¿Y por qué te parece que te va a interesar? ¿Por qué te parece que te va a gustar?
Vi un TikTok. Yo tengo TikTok y me quedó ese libro.
¿Te dijeron que estaba bueno? ¿Eso nomás?
Sí. ¿Me vas a juzgar moralmente por venir a la librería con cierta curiosidad?
No, bueno,
yo lo que quiero es un asesoramiento, Fernando.
Viste que en las librerías tenemos secciones, ¿no, Raúl? Tenemos secciones con...
Fernando, haceme la corta.
Libros de historia, con literatura,
no
con libros de arte, con libros para niños, con libros para jóvenes. ¿Viste?
Bueno, pero estoy en una edad complicada. Soy a veces soy un poco niño y a veces soy un poco adulto.
¿Busca acá o...?
Fernando, pero sos librero, Fernando.
Sí.
No reniegues de tu profesión, aceptate vos.
Vino en la media hora de descanso del trabajo.
14 años.
Bueno, a eso quería llegar hace como 10 minutos más o menos.
No, pero nos trancamos en qué tienen que leer los niños porque para entender si es una censura o no. Porque yo te pregunto algo.
La discusión en todo caso es si está bien incluido en un programa de lectura
claro,
educativa.
Te saco de la faceta librero, ¿no?
No me fui todavía, estoy acá,
Yo pregunto algo, ¿no? Porque está bueno discutirlo. Este libro tiene escenas gráficas de sexo y tiene la palabra pija, etcétera. ¿Qué pasa con un libro que tiene un asesinato fuerte? Donde aparece alguien muerto, donde alguien lo estrangulan, porque tenés, por un lado, uy, qué horrible, hablan de sexo. Yo creo que está lleno de novelas que están apostadas para un público que es adolescente y que tienen descripciones de hechos que son aberrantes, malos, etcétera, y que la podríamos...
De ahí
si nos
que
ponemos
porque
sensores,
porque en nuestra sociedad primero viene, digamos, la aproximación a la violencia y después la aproximación al sexo.
Nadie envidia el trabajo, ni a los educadores, ni a los legisladores, ni tampoco a los padres, que en todo caso ese no lo elegiste, toca, y bueno, y es difícil y seguramente te vas a equivocar. Te habrá llevado a lo mejor algún manga y capaz que este era para que lo compráramos un par de años después ahora.
No, en este caso no puedes mandar a un niño de 9 años con plata a comprar un manga porque claramente las cosas pueden salir mal si no hay un librero decente como Fernando Medina, ¿no?
Me hace acordar de los 2000 cuando la MTV te censuraba música que tenía las palabras shit, fuck, etcétera, y te ponían puk o waka waka. No, o sea, terminabas escuchando. Capaz que tendrían que hacer lo mismo con los libros. Donde dice pija, le pones un coso negro y que no se entienda.
Mira este pasaje del libro. Estábamos afuera esperando el costado de la ruta. Por ahí pasaban varios bondis y todavía no era tan tarde. El primero que venga, dijo mi hermano, y a nosotros nos pareció bien. A lo lejos vimos las luces de uno. ¿La parada? Pregunté.
Se están burlando. Déjenme llegar
al Fernando. Estoy esperando. Se me va a terminar. Se me termina el recreo, Fernando. Quiero saber.
Decime una cosa.
¿Puedo comprar el libro o no puedo comprar el libro?
¿Dónde están tu papá o tu mamá?
Están en el cine, ahí adentro.
Bueno, los esperamos. No te vas a ir solo. Vas a esperar que termine la película. Van a venir.
Me
querés
botonear, Fernando. Quiero empezar a leer. Quiero ser un chiquilín con intereses. Y vos le querés avisar a mis padres.
Vamos a hacer una cosa. Yo te lo presto 5 minutos. Si yo te veo que estás enganchado,
¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño con el libro?
Sí. No, esto es aberrante.
Raúl, por favor, Raulito. Raulito.
Otra cosa es.
Los pelos en las manos, Raulito.
Perdón, y otra cosa es.
El autor del despegue.
Y otra cosa es, ¿para qué quiere? El autor del despegue. Habla el autor del despegue. Otra cosa es, ¿para qué quiere uno? ¿Para qué quiere uno un libro? No sé, o sea, te voy a poner un ejemplo. Viene una persona adulta, muy adulto, un hombre de 60 y largos años, ¿no? Con bigote fino, de gabardina, y quiere llevarse un Lolita. ¿Vos te vas a poner a pensar qué perfil tiene esta persona? ¿Por qué quiere este libro?
No cualquier libro es Lolita. Este libro todavía no superó esa prueba, está superando otras, que son más propias de los libros nuevos. Lolita es un libro consagrado, yo qué sé. No sé, me parece que entra en otra discusión.
A lo que voy uno también, me parece a mí que los censores... Porque el trabajo del censor no solamente es censurar el contenido de algo en abstracto. Lo censurás en función de lo que vos crees que genera como efecto en la sociedad.
A eso, sí.
La gente, no sé, pensarán que alguien lee esto y dice, uy, ahora quiero hacerle una felación a alguien porque lo acabo de leer.
Para mí la censura es muy llana.
Me adelanto un montón de párrafos en mis notas.
No se habla de sexo.
Hay digamos una.
Con adolescente, porque niño y adolescente no es lo mismo.
No, también. Por eso hay cierta, digamos, un cierto acuerdo tácito en la sociedad de que ciertos temas se le van arrimando a los niños.
Mediados por educadores.
Entonces,
¿qué mejor entonces?
Entonces le digo, por eso, para mí estás en una línea muy difusa con este libro.
Le contestó
con adolescentes de quinto año de liceo.
Le contestó la vicepresidenta Villarruela a Kicillof, a su fotografía, leyendo muy orgulloso, Come Tierra. Nunca es un buen día para leer libros que exaltan la pedofilia y sexualizan a los niños. El libro que tenés en la mesa, acá cambiamos de libro, ¿no? Porque había otros en la imagen. Si no fueras tan niña, es la historia de una niña de 14 años abusada por un adulto de 30, que ese no es una novela, es un libro testimonial, ¿no? ¿En serio usás, dice Villarroel, esa tragedia para meterles mierda en la cabeza a los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene un punto la vicepresidenta?
Me parece que son dos discusiones distintas, porque vos podés decir si la sensibilidad de chiquilines de 13 años puede enfrentarse a un relato vívido de un abuso, que me parece que es una discusión pertinente. Ahora, eso no es querer meterles mierda en la cabeza, es totalmente... son dos discusiones distintas, de repente está bien el cuidado, pero no por esas razones.
Hay un par de instancias ahí. Primero, los libros no van directo a las aulas, van a bibliotecas, de ahí estos docentes de los que, bueno, tenemos estas noticias, los eligen para los cursos de educación sexual, en algún caso, en otros de literatura, y se supone que son experiencias de aula muy controladas, bueno, así se ha explicado por estas horas, pero bueno, en Argentina, Come Tierra y otros libros de autoras mujeres, y cuyo tema es la violencia de género, como este, están planteando una verdadera grieta literaria por estas horas, por estos días. Del lado de La Libertad Avanza, la causa es muy clara, con los niños no, y han salido a decir eso, con los niños no, con nuestros niños no se metan. Para ser honestos, capaz que la palabra niños es un poco forzada, sería mejor adolescentes.
Además, ese claim es el que ha tergiversado toda la literatura sobre educación sexual en los últimos años, ¿no? No es la preocupación por una escena concreta de un libro en particular.
Con los niños no, es el eslogan de gente que puede no querer este libro,
que no quiere ser el eslogan
de gente que dice
no a la educación sexual en las aulas.
Es muy difícil,
es otra pelea.
Es muy difícil creer que, yo sé, La Libertad Avanza o otro tipo de partido de ese tenor van solamente por un libro que no les gustó. Van porque quieren eliminar la educación sexual.
Pero tenés a Cabildo Abierto, que en su programa buscaba específicamente, y su candidata a vicepresidenta, Carolina Quintana, hablaba, puso unos ejemplos que andaba a verificarlos a la NEP, ¿no? Que ponía ejemplos que ellos entendían que eran aberrantes, y de alguna forma, si los escuchabas, parecían. Pero en el fondo el cometido principal es, como dice Jorge, es que no haya educación sexual y que la educación sexual se dé en las cuatro paredes del hogar. Que el Estado de ninguna forma participe en esa formación.
Que yo ahí...
Después tenés todos los matices, ¿no? Como por ejemplo si está bueno o no que en una clase, en quinto de liceo, te hagan leer ese pasaje en particular.
Bueno, a propósito de los méritos del libro, del lugar que el libro ocupa en la cultura, bueno... Kicillof se puso espalda con espalda con las escritoras. escritoras y otros tantos actores literarios que son editores o periodistas. Muchos de ellos convocaron a una lectura colectiva que va a suceder mañana, de hecho, sábado 23, en un teatro. Entonces ahí van a estar, bueno, Tamara Tenenbaum, Claudia Piñeiro, Martín Coan, todos los cuales han salido a decir, se quedaron con un parrafito, y es una excelente novela, ¿no? Es, la han aprobado así en términos muy 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 generales, ¿no? Va a estar la propia Dolores Reyes, que por supuesto tiene el derecho. Yo veo un pequeño conflicto ahí.
Va a caer en la bemba. No.
Bueno, sí, porque el resultado de todo esto, efecto Streisand, mediante, ¿saben lo que es, no? El efecto Streisand, una vez que Bárbara Streisand pidió bajar una foto de un cierto sitio web, muy temprano en los años 2000, nadie la había visto hasta ese momento, pero cuando se enteraron que había pedido bajarla, de pronto miles de descargas. Claro, por eso se habla de efecto Streisand. Bueno, en este caso en Argentina, Come Tierra está vendiendo más que La Vegetariana y que La Clase de Griego, que son las dos novelas que tenemos hasta ahora en el Río de la Plata, de la nueva Nobel de literatura, que siempre vende muchísimo, en noviembre es el mes después, que es la surcoreana Han Kang. O sea, está rayando a un nivel comercial muy alto. En la cuenta de Instagram de la pequeña editorial Sigilo se puede leer: repudiamos los ataques que vienen padeciendo Dolores Reyes y otras autoras argentinas junto a sus obras literarias. Creemos que es muy peligroso dejar avanzar estos métodos antidemocráticos de censura, hostigamiento, difamación y mentiras frente a cualquier expresión artística. La libertad es otra cosa y nos vemos el sábado. Ahí también veo un pequeño conflicto yo, pero no nos vamos a meter con eso ahora. Claro, con una mano dicen eso y con la otra mandaron a imprimir 3.500 ejemplares de apuro, solo para responder a la demanda de un par de noticias de Infobae y un par de TN, ¿no? Bueno, habló la propia Dolores Reyes, que estuvo en un festival del libro en Chivilcoy hace unos días. La aplaudieron muchísimo, ¿no? Y ella hizo ahí unas declaraciones. Qué triste lugar que les dejan a los adolescentes. El 60% de los adolescentes reales están bajo la línea de pobreza. Los adolescentes, que son los que peor se van a insertar en muy poquito tiempo en el mercado laboral. Bueno, ella tiene sus causas, además de que tiene su arte de novelista. Y bueno, introduce un concepto que merece atención, ¿no? Es decir, la batalla es con la ficción, dice ella. Es decir, parte de esto que venimos diciendo de, bueno, la educación sexual, los niños, hay una batalla cuyo escenario son las novelas, cuyo escenario son la ficción, en tanto que en la ficción está la imaginación, y bueno, para algunos ahí se encienden unas alarmas muy, muy particulares. Para cerrar, vuelvo a las preguntas del principio, ¿no? Es decir, y capaz que añado una más. ¿Es la censura o es la censora la que provoca esta reacción? ¿No? Porque cuando Lana Rhoades estalló contra la industria del porno y dijo que debería ser ilegal, no pasó lo mismo.
No, es la censora, claramente.
Es la censora.
Es como Tipper Gore, la mujer de Al Gore, cuando pidió que ponga explicit lyrics en los discos donde había malas palabras. Y básicamente, la mujer de un político lo que hizo fue, en la cultura rock de la época, el efecto contrario. Es básicamente salir a comprar los discos que tienen ese sticker.
Por eso...
Está bien. También, ¿cuál es la pelea? Pensando en esto de que no es tanto la censura hacia determinado texto en particular, sino una pelea que está detrás, que va más allá del texto, ¿no?
Hay una utilización.
En este caso lo encarna la censora, pero en realidad el problema es cuál es la pelea de fondo, ¿no?
Sí, pero también la respuesta...
Y la pelea de fondo es familia, hay una sola, papá y mamá.
Sí. Y la educación sexual no tiene que tener el monopolio de los padres de esa familia, heterosexual.
Por eso,
a los efectos del éxito de la novela post censura depende quién saltó. Si es Victoria Villarroel contra Axel Kicillof, obviamente las ventas iban a ser exponenciales. Si era, digamos, un cuadro intermedio de La Libertad Avanza, o Lilian Lemoyne, no sé.
Lilia
Lemoyne, sí. O el otro, Ramiro Marra, capaz que estábamos en la octava edición.
Pero es una discusión política que está solapada de lo partidario o política, en definitiva, pero es una pelea cultural.
Sí, claro, esta que está ya corriendo hace tiempo.
Lo ideal es que el censor sea o una persona, un burócrata gris desconocido y eficiente, que sea un funcionario de una oficina que está habilitada para censurar y que ni sepa su nombre, que simplemente aparezca un sello que diga no, o que sea un sensor violento y que queme libros y que vos tengas miedo de escribir porque pensás que hoy queman un libro y mañana te queman a vos.
No suele pasar.
Cuando el sensor es una figura pública que puede ser objeto de ridículo, etcétera, no rinde mucho la censura porque es como dice Sapo, aparece la mujer del presidente a decirte no escuche determinada música, todos los que no lo votaron rápidamente se agarran de esto y salen a pegarle.
Cierro con esto, en un libro que vale mucho la pena conocer, que se llama Giving Offense, contra la censura le pusieron en español, del octogenario y sudafricano, premio Nobel, John Maxwell Coetzee. Bueno, él habla de la pasión por silenciar. En resumen, para este premio Nobel, la censura es una cuestión de calentura, de sentirse ofendido y reaccionar. Suelen ser personas, sí, con mentes fiscalizadoras, burocráticas, sí, las que a veces tienen esta tarea, pero las grandes historias de censura se corresponden, dice él, con la pasión por silenciar, ¿no? Cuando alguien ve un peligro y tiene que salir a atacar, como en este caso, si se supone que hay una cruzada contra la educación sexual, bueno, esta vicepresidenta identificada con la ultraderecha, no sé qué, se enojó con una escena de sexo en una novela, ¿no? Coetzee parte de su vivencia con la ley de censura del apartheid, que le tocó muy de cerca, y después concluye que la censura es una especie de automatismo, más o menos inevitable, que deriva más o menos naturalmente del ejercicio de gobernar y de legislar. Uh-huh. Si estás gobernando, si estás legislando, más tarde o más temprano vas a tener la inclinación de salir a prohibir algo, a censurar algo. Y en particular, cuando se trata de la cultura, se vuelve peligroso y se vuelve sobre todo ambiguo. Es decir, primero, los mismos censores que patrullan las fronteras de la política, dice él, patrullan también las de la estética, y eso capaz que no es lo más conveniente. Y después, los lenguajes legales suelen ser muy torpes, porque no entienden. Por eso decíamos hoy, no parece haber ninguna lección de la historia, ¿no? Y bueno, Coetzee se mete con la literatura, sí habla de Lady Chatterley, pero sobre todo polemiza con una feminista antipornografía, una que se llama Catherine McKinnon, y bueno, y hace una explicación muy larga y muy desarrollada y muy articulada y muy convincente, a propósito de la cual censurar la pornografía tampoco tiene mucho sentido. Uh-huh. Por los efectos de la pornografía y por lo que es esperable que suceda con la pornografía si la gente tiene libertad. Salir a censurarla luego, y por eso a él le parece interesante el caso de la pornografía, porque ilustra que en el fondo, como decíamos hace un rato, todos podemos terminar siendo de ultraderecha si encontramos la causa correcta.
Ya hay una serie dirigida por Daniel Burman de este libro.
¿Cometierra?
Se está...
Y vendrán tantas más novedades.
Sí, así que ahí tenés. Sí.
Bueno, en Argentina está totalmente agotado. Ya decía, mandaron a imprimir una tirada nueva de apuro. En Uruguay también se agotó el poquito stock que había. Voló en estos días y bueno, y se esperan.
¿Pero está bueno o no? Esa es la pregunta. ¿Está bueno o no?
Y yo qué sé, Jorge, no sé yo eso. Yo ya perdí la capacidad de juzgar a libros nuevos. Me gusta hacer esto que hice hoy.
¿Pero lo leíste?
Sí, lo leí, por
¿te
supuesto.
Entretuvo?
Sí, sí. No, en serio que ya no lo sé hacer.
Ya te cuesta la valoración personal de
Leo tanto para trabajar que, claro, solo sé valorar los mismos libros de toda la vida. Ficciones y Hamlet, La vida de Johnson y El gran Gatsby y tres más.
Bien, bueno, sí. Ya que la mencionamos, vamos a Tipper Gore, la esposa de Al Gore, fue una militante por la familia, si se quiere. En la década del 80 tenía una asociación, una fundación que justamente velaba por los derechos de los niños y una buena educación. Y se dio por mandarse una cruzada contra las letras de contenido explícito de algunas bandas. Estaba Twisted Sisters, por ejemplo, Frank Zappa, Ozzy Osbourne. Cayeron en las redes de Tipper Gore, que le pidió y logró pasar una legislación en el Parlamento norteamericano de que cada disco que tenga malas palabras lleve un sticker que diga Parental Advisory Explicit Lyrics. Mucha gente de la década de los CDs.
Que los chiquilines ahora capaz que no saben que eso nació así y piensan que es una especie de sello de calidad.
No, claro. Justamente. Era un aviso de que en este disco hay canciones que tienen malas palabras. Y el gran Joey Ramón le escribió una letra a Tipper Gore, que arranca diciendo: che, Tipper, ¿qué es ese sticker en mi CD? Preguntale a Ozzy, a Zappa o a mí, ¿qué significa ser libre? Y habla justamente de la censura y la canción se llama Censor Shit. We'll be right back.
Abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi con instrucciones larguísimas.
Pero lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de
el 72,
el 72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía.
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latecki.
Estamos hablando de gente icónica, por ejemplo, es como el ritmo, diga usted, nombre de gente icónica, Cristel Latecki.
Hola, chicas.
Hola, buenas.
Finalmente, ahí estoy con la cartera, acá como una señora. Cosa. Finalmente me dejan venir.
Sí.
¿Vos gracias.
¿Cómo viene eso del mismo reclamo? Una semana sin venir.
No, más, hubo más.
No,
no,
¿Te das cuenta? Estoy contando desde la primera ronda.
No se dan cuenta.
No se dan cuenta mucha gente, no se da cuenta.
Pará.
No se da cuenta.
De la primera vuelta no.
Creo que vine una vez sola.
No cuenta cuando viene a saludar porque está en el otro
kiosco. Vos te confundís porque yo vengo, saludo.
Octubre no pintó.
No pintó. No pintó ni en pedo.
Lo que pasa es que octubre, cuando los partidos estaban dulces, sí, ¿no? Teníamos muchos problemas.
La gente icónica es así. Viene cuando pinta.
Noyel Latecki. ¿Cómo estuvo la cosa ayer de noche?
Bien.
¿Qué cosa?
Pasé música en una vinería que me invitaron a hacer el lanzamiento de un vermú argentino. No pasé música disco italiana.
Wow.
Y después Yankee.
Ítalo Disco ochentoso.
Sí.
Qué lindo.
Porque era el lanzamiento en Bermuda. Bermuda, o sea, dije, está, Ítalo Disco.
Mamá, mamá. Mamá María, mamá, 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 mamá María, mamá. Me pasaría ahí Ítalo Disco de acá a las 7 de la tarde, ¿eh?
Pero vamos a empezar con una de, sí, de las canciones que pasé que me encanta.
Si yo tengo un evento, sí, y por contrataciones quiero que le esté pasando música, sí, ¿estás disponible?
Sí, claro, para vos, obvio.
Te escribo en tus redes.
Para vos, Anita, obvio. ¿Vos?
No, pero está pensando para un público,
no sé,
más grande,
que
no,
la
para
audiencia le interesa.
Claro. Sí, obvio.
Busquen a Cristel Latequi en las, sí, redes, obvio, sociales.
Sí, depende, ¿viste? ¿Para qué?
No está para todo.
No, para todo no, y depende la fecha.
Algo chévere.
Algo chévere.
La fiesta de fin de año del sindicato de marineros.
No, para muchas horas se me cae un huevo.
In the Navy.
Pero un cumpleaños, o sea, una fiesta de 5 horas, yo pasé una vez 5 horas, es un montón.
Pero ambientar un evento, si la llevas.
Sí, ambientar un evento no son 5 horas.
Sí, fueron no por eso.
2:30, 3.
¿Y alguien también?
Sí, alguien también.
¿Y cómo se lleva? ¿5 horas metiste?
Es un montón.
Es un montón.
Es un montón. Y además, o sea,
5 horas de que la gente esté pendiente de la música es,
claro,
imposible.
Claro, es un montón.
Si
es montón.
De fondito, no pasa nada.
Claro. Si estás musicalizando, así la gente está comiendo y eso, tranca.
¿Y te
pero
pasás
música? ¡Oh! Obvio.
¿Cómo reaccionas cuando viene uno? ¿Quiero?
Depende de la actitud.
A ver.
Y depende de lo que me estés pidiendo. Me pasó que he pasado música medio plan cachengue, sí, y me dicen, pasate una de Los Redondos, que esto es un embole, y es tipo, no, hermano, estoy, la gente está bailando, está encendida, estoy pasando reggaetón, no voy a pasarte Los Redondos, ubicate un toque.
No ves que objetivamente no es un embole.
No, porque soy una persona seria, si no me la devuelven y se quema todo. Sí, depende si la tengo, si no la tengo, si corresponde al momento de
la
fiesta.
¿Cómo si la tengo, no la tengo?
Si tengo la canción.
Pues la tenés que tener descargada.
Claro, no estoy pasando YouTube.
Pero y no puedes pasar Spotify tampoco, por ejemplo.
No estoy pasando con programa, con controladora, claro, toda la magia. No, o sea, a veces si tengo internet y me gusta la sugerencia que me estás haciendo, veo de bajarla en el momento.
Metes un Ares rápido, ¿eh?
Así, un song kick, tiki tiki.
Igual un jijiji.
Pero si no,
hay que pasar, ¿no?
No, ni en pedo. ¿Vos no te parece que yo, acá, sosteniendo este espacio durante tantos años de música nueva, voy a pasar jijiji?
Claro, el tema por
antonomía. ¿Vos te parece?
Chris, hoy sonó un dúo de ítalo germánico de disco que fue.
Pero yo le pasé una canción a.
Tarantan.
Sí, sí.
O sea que estuviste en ese plan ayer.
Sí, pero no pasé Modern Talking, porque Modern Talking me lleva más a los 90-2000.
Bien.
Yo fui más años 70, 80.
Ya nos para ahí un poquito, por favor. Qué lindo. Sube el volumen, Alvin. Disfruten, descansen, reposen, chicos. Se acaba la campaña.
Gata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. Che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
Che idea,
quale idea, non vedi che lei non ci sta.
Che idea,
quale idea, attento lei lunga la sala, lei ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai.
Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carina.
pensata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, ma chiappata l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai?
Che idea?
Ma quale idea?
Balla. Balla.
Quale idea?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Balla.
Temardo.
Bajo, bajo asesina.
Sí.
Grave, ítalo grave.
Me dieron ganas de estar en esa fiesta anoche.
Uf. Claro, de tomarte un traguito así en un sunset.
Un whisky sour.
Whisky sour.
Pero era de vermú la cosa. Estaba
ayer sí era de vermú la cosa.
Perfecto, con vermú.
Probando vermú diferentes.
Género noble este género de música, ¿no?
A mí está
es
buenísimo.
Es un género que nos
me
ha
encanta,
dejado mucho.
Me gusta pasar música a disco. Me divierto mucho.
Sí.
Sí, y además la gente también se divierte mucho.
Música nueva, podemos catalogarla como música nueva. Sacó, creo que es su
pero
primera
esto,
canción.
¿Esto qué es?
Esto es un señor.
Esto es viejo.
Como bien puede ser.
Es un señor.
Es un señor, es una canción de los años 80, recién me fijé. Pino D'Angio. La canción se llama ¿Cuál idea? Y alguna gente la podrá reconocer por esa línea de bajo infecciosa espectacular que después fue sampleada en la canción Don't Call Me Baby de los 90. Don't call me baby.
Bien.
Pino. Alvin, you know I don't belong to you.
Así que viene de acá.
Viene de acá. Otro temazo. Otro temazo, tipo, muevan las cabezas.
Está
verano de.
Claro. Sacó su primera canción, cuenta como música nueva. Sapo siguió su carrera muy de cerca en la televisión. Cristel obviamente la conoce.
A ver.
La audiencia de Fácil de Viarse la conoce a ella. Estuvo en Uruguay hace un tiempo. Su pasaje por Uruguay dejó algún periodista enojado, algunas molestias de organizadores de eventos.
A ver.
Se trata de Furia, la argentina Furia, ex Gran Hermano, que se despachó con su primera canción. ¿Podemos escucharla para ver qué piensa la audiencia de Fácil Desviarse? El sapo que supo ser un furioso.
No, nunca.
Y Cristel.
Nunca estuve.
Yo no vi Gran Hermano.
Bla, 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 y te fuiste mal parado. Te veo desde arriba y veo un fracasado. Pensás que está pegado y está retirado. Comiéndose una vieja bizcachera a su lado. Ay, 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 ¿cómo vas a competir cuando tu lujo es una noche en McDonald's? Ay, 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 yo soy en el VIP y vos con botellas que dejó otra persona. Yo seré la ura, pero nunca la ura. Colocado todo el día, reventado, fisura.
Me puso de mal
humor. Esto.
Yo seré una cabeza, vos un gordo hamburguesa.
Volvió el dubstep.
Porque me gusta el
dubstep.
Me gusta
chiquilines.
Que sea dubstep. como bien la última columna de Cristé, creo, fue de Upstep. Pero con rapea
la peor persona de Argentina, ¿no? La peor persona de Argentina eligió el peor género del mundo para hacer
la peor canción
de modé, o sea,
la verdad que juntaste la peor persona argentina
con el peor género musical.
Es medio agresivo el Upstep, ¿no? Tiene una cosa más.
Sí, pero la letra es tipo pará, furia.
Por eso, bueno, se llama furia, no se llama calma.
Por suerte, para salir de ese momento, yo tengo otro lanzamiento. Que es
más tranqui,
es género melódico, se puede decir. Es
internacional.
La última es una reversión de un tema viejo.
Ajá.
De Ricardo Arjona.
Upa, esta no.
A ver, un poquito más. Chanza. Esto es para los votantes indecisos del frente. Dime que no. Yo sí que era muy flageado, ¿no?
Dime que no.
Pensando todo el día en ti, planeando una estrategia para el sí. Dime que no. Y lánzame un sí camuflajeado. Dame una duda y me quedaré a tu lado.
Bueno, Nico estuvo todo el programa diciendo, pues bueno, rompa la veda, acaba de ser un acto de proselitismo, pero
dos cosas. No sé quién hizo un acto de proselitismo peor. Nico Batalla en la veda pasando esta canción, o Pettinati poniéndole aplausos de fondo en lo que probablemente sea el acto más partidario que cometió un medio durante todo este ciclo electoral, festejar con aplausos esta versión de Delgado cantando Arjona. Creo que no hay nadie en el mundo que podría haber dicho, no, sí, la clavó en el ángulo cantando. Bueno, se la adjudicó.
No hay un político, ¿no?, que cante bien, ¿no? O sea, de otro tipo, ¿no?
Carpincho.
Vergara.
No cantaba tan bien.
Sí, cantaba bien.
Salinas.
¿Al lado de esto?
Al lado de esto es
Vergara y Salinas.
No, pará. Vergara
y Salinas.
Vergara, capaz que en Yo Me Llamo, o en el, ¿cómo se llama? En La Máscara.
La Máscara. Perdón, María Ripoll. No estuvo.
Igual, no se olviden
del general. No, Vergara en Vergara
con. No se olviden del general.
Rodear.
Por favor.
Y los paisanos. Eso. Mi general.
¿Por qué cantan? ¿Por qué eligen cantar como su gracia?
Con el Tano y con Leo, ¿te acuerdas cuando cantó?
Sí.
¿No? Talvi también.
No es por el lado de la música.
Padre San.
No es por el lado de la música que
salir cantando este libro o cuál libre cantó, ¿no?
No sé.
Oh, qué bien, Cristel. Mirá las cosas que generás, ¿eh?
Ahora sí, volviendo a la música.
Ver, saquen ese zócalo mientras hablan de candidatos, por favor.
Ahora sí, Cristel, volvemos con la música. Te sacaste las ganas de pasar un poco de Italo Disco, pero no era con lo que venías originalmente. No.
Como siempre, me sacan de planificación.
Dame una canción con la que venías planificando.
Es fácil desviarse totalmente. A ver, yo traje algunas cosas que especialmente. Traje algunas cosas que quería escuchar, especialmente El Sapo.
Ah, bien.
Y después cosas que tenía ganas de escuchar yo.
Bien.
¿Está? ¿Te acordás que yo te recomendé un disco? Seguramente no lo escuchaste y no le diste bola.
Si me recomiendas, lo tengo guardado en mi
No se acordaba hacía cuánto tiempo no te veía.
Sí, es verdad. Bueno, está chocheando.
¿Qué le recomendaste?
Te recomendé una banda local que la está rompiendo, que se llama Trovador Eléctrico.
Sí, claro que sí. ¿Está? Sí.
Este, no lo escuché. Era obvio, por eso lo traje para acá, para hacértelo escuchar.
Escuché el tema, que pasaste un tema, sí.
Yo te pasé el disco entero.
Bueno, escuché un tema.
Yo te pasé el disco entero, no me mientas. Vamos a escucharlo. Es el tema que abre el disco Trovador Eléctrico, que salió hace re poquito, la verdad. Estoy buscando el nombre.
¿Estamos hablando de un conjunto?
Es una banda local. Está formada por varios integrantes que andan en diferentes bandas. Está Pioto, que también toca solista. El batero de Flor Saqueo también, que es el hermano.
Palabra santa.
Sacheo, panta. Uh-huh. Varios miembros de varias bandas y sacaron este disco que está power, está buenísimo. Y la canción que vamos a escuchar se llama Sin S, entre paréntesis, buenísima.
Thank you.
Trotador eléctrico.
Qué bien, ¿eh? Una buena descarga de rock and roll.
Aplanadora.
Qué bien. Trovador eléctrico.
Sí.
Tomo nota. Un par de avisos. Toca Service de Sound hoy de noche, sí, en Dupont.
Sí, es verdad.
Digo, hablando de rock and roll, del, sí, bueno, va a estar la banda, el Nico Barsi, el Negrito.
Ahí va, sí.
Y toca el Naka. Hay que decir que toca el Naka.
Sí, es verdad.
En una fecha. Eso, toda esa data está, obviamente, imagino, en pila.
Absolutamente. En pila con tres sí, pila música en Instagram.
Naka está, toca en Tazú, perdón.
La agenda semanal, que la estoy mostrando ahí, la gente, una agenda preciosa que hago todas las semanas con mucho cariño y amor y sudor y lágrimas, donde pueden encontrar todo lo que sucede.
Para todos ustedes que dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividades tengo para hacer?
Hasta el lunes, vamos. Hasta el lunes. Que es mi cumpleaños.
Pregunta para Cristel. Opa. ¿Tiene tatuado en su brazo izquierdo el reloj de arena del Melancholy?
Sí.
Alguien que te dio captura vía YouTube, Cristel. Disco de Smashing Pumpkins, ¿no?
Decime el nombre y le mando un saludo, porque la verdad
Kyle
que...
Kyle Grovers.
Está. Saludo para vos, porque este es un deep cut. Ubicar esto.
Sí, ¿no?
Deep cut. Sí. De los reales.
¿Podrías pasar algo ahora? Del Melancholy, sapo.
Pero es Cristel que está musicalizando.
Cristel, una canción que te guste del Melancholy. Para esta persona que
bueno, ya
captura.
Que estamos acá, es el Bullet with Butterfly Wings. Pero en realidad no es esto, pero es esto.
¿Viste lo que fue el concierto? Lo que fue Bullet
Ay,
with
sí,
Butterfly Wings.
Ay, sí, ya sé,
en
no pude ir. ¿Por qué viene la gente entre semana a Buenos Aires, loco? No puedo ir en un martes a Buenos Aires a ver banda. ¿Qué hago con mi laburo?
No le volen.
No, vengan un viernes, un jueves, capaz que un jueves puedo ir.
Subile, Alvin.
Subile.
Someone will say what is lost can never be saved.
viernes. Tengo.
¿Qué me hace el tema, la puta madre?
Sí, es un temazo y la verdad que.
Alguien que fue a ver a Buenos Aires.
Yo lo vi.
Pero viene la persona que tiene captura. ¡Qué lindo!
¿Qué más? Mándanos una foto.
En el Luna Park.
Yo ya los vi dos veces.
Sí.
En el Luna Park. Y en el Lollapalooza de Chile.
Uki.
En 2015.
Se fue Luna Park. Esa noche fue.
Sí, fue epic. Yo me tenía unas entradas que eran en la concha de la lora.
Yo también.
Y ta, estuvo buenísimo. Pero ahora quiero decir algo porque tengo un saludito que quiero hacer.
Saludos.
A los chiques del CTI del Militar. Les mando un saludo.
CTI del Militar mucho. Ahí, ¿no?
Bueno, saludito para ellos también. Sapo, mandales un saludo a vos también.
Saludo a la gente de CTI del Militar. ¿Están laburando o están
laburando? Están laburando, están laburando, imagino. A ver
¿Qué tipo de tarea hacen, Sapo? ¿Hacen una tarea noble, importante para
no
el
son,
país?
¿No son los pacientes? ¿No son saludos a los que están en el CTI?
No, estoy saludando a los médicos.
Los médicos.
Ah, los Sapo. Así que mandarle un saludo a su trabajo esencial.
Es un trabajo esencial. El trabajo del médico de CTI es, digamos, el trabajo seguramente más loable sobre la faz de la tierra.
Sí, bueno, estamos re contentos que dijiste.
Un abrazo grande. ¿Se escucha a los Pumpkins?
Están viendo el YouTube, además.
Están viendo el YouTube, sí. Excelente. Tenemos que, hablando de música, escuchamos algo de Laura Pausini ahora y enseguida continúa la columna de Cristel.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
ATR con Cristela Tequi.
¿Se sigue usando ATR?
Más o menos.
Modo Diablo con Cristela.
Eso sí murió.
Modo Diablo.
Yo te incorporo términos hace 5 años y piensa que
son 15 años después. Pero das la vuelta, volvió.
De forma irónica, primero y después.
Claro.
Cris, ATR, nos tengo que despedir musicalmente ATR. Esta semana hay que despedirla musicalmente ATR. Así que pensá bien el cartucho que vas a quemar.
Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir con la cuarta que te pasé, Alvin.
Qué lindo.
Este es uno de mis caprichos, es una canción que me encanta.
¿Con qué trago va esto? Antes de la descripción, ¿con qué trago va esto?
No es muy elegante.
Bueno.
Es como más, para la gente que toma Fernet, para yo que no tomo Fernet, en estos casos tomaría birra.
Birra, ¿y en qué contexto?
Antro, bolichero, rockero.
Bien.
¿Está?
Humedad.
Sí.
Oscuridad, olor a pucho.
Sí.
¿Base?
Sí, porque todavía no había entrado la prohibición de fumar en espacios cerrados. Es una canción finales de los 90, principios de los 2000, ahora no me acuerdo, me parece que ya era 2000, era Electro Clash.
Uy, qué lindo.
¿Está? Esto es una canción de Le Tigre. Una de los proyectos de Kathleen Hanna, fundadora 99. De Bikini. Gracias, 99, muy millennium de esa época. Kathleen Hanna, una de las creadoras, fundadoras de Bikini Kill, icónica por su activismo feminista en los 90, de la, digamos, punta de lanza del movimiento Riot Girl. Y más en los 2000 agarró una máquina de ritmos y se puso como a componer más desde ese lado medio más electrónico, si se quiere, y sacó un trío que llamaba Le Tigre. Y justo esta semana estaba escuchando un podcast que se llama Song Exploder, que normalmente es como que se meten dentro de una canción.
El destripador de canciones.
El destripador de canciones. Uh-huh. Y justo vi que estaba esta canción me encanta. Para mí es, tipo, icónica.
Bien.
Y nos vamos a ir con esto, y yo la elegí para el final, porque nos vamos a ir para arriba.
Sapo, contar a la audiencia. Hola, de vuelta lo que hacemos el domingo. Sí. Yo brevemente voy a pasar una breaking news. Murió Roberto Giordano, Cristel lo mencionó.
No.
Ahora que lo mencionaste, la Tequi,
dijo
moviendo las cabecitas... Falleció hace minutos. Roberto Giordano no logró superar una intervención quirúrgica. Estaba internado en Argentina y lamentablemente falleció. Pero mañana.
Con voz como compungido.
Bueno, se murió una persona.
Bueno, o sea, toda muerte duele, sapo. O sea,
yo, Roberto no quisiera que estemos tristes en este momento.
Quisiera que oxígeno.
No, tan lejos no voy. Sapo, contale a la gente que hacemos
domingo. No, no lo voy a contar, yo lo voy a contar Raúl, el niño Raúl.
Ya perdí.
¿Parece el personaje?
Perdí el personaje.
Qué lástima. Cristel, Alvin, ustedes que están escuchando, el domingo hay transmisión especial por el Balotage, Topic, El Espectador, FM del Sol, todos mancomunados para llevarles el minuto a minuto, para hacerles más llevadera la jornada, para calmar ansiedades, para mantenerlos informados. El caso es fácil desviarse. Vamos a estar a partir de las 7 de la tarde. Raúl, ¿quién va a estar?
Yo puedo votar.
No puedes votar, pero puedes escuchar y ver. Vamos a estar a través del canal de Topic, a través del canal del Sol y a través de la radio, obviamente.
Pero porque los niños de 14 años no podemos votar.
No, si querés,
estamos informados, yo escucho todo.
Podés militar, podés juntarte con otros amiguitos, compas, y empezar eventualmente a reclamar por el voto para los 14.
Bueno, igual mejor porque soy un indeciso.
Ah, bueno, perfecto. Raulito, ¿tus padres a quién votan?
No quiero hablar de eso.
Entonces, Raulito, contanos qué va a haber en la transmisión especial de Topic y de Sol y El Espectador.
Va a haber de todo.
¿Quiénes van a estar?
¿Querés que te los diga de memoria?
Después de las 7.
Después de las 7 va a estar El Sapo, va a estar Jorge Valmeli, va a estar Nico Batalla.
O Pablo
va
Batalla.
Va a estar Nico Batalla, va a estar Maca Saavedra.
Ajá.
Y va a estar un montón de despliegue impresionante de movileros.
¿Después de las 9 de la noche viene Pablo Batalla?
Dependiendo de quién gane, viene a hacer su última operación. Dependiendo
de ¿Va a estar Carlos de Masi, el historiador?
Va a estar Carlos de Masi, va a estar Fede Comesaña, va a estar Germán de Agosto.
¿Va a estar el Seba de Placas TV?
Va a estar el Seba de Placas TV.
Qué lindo.
Va a ser un programa impresionante. Lamentablemente, como va a ser tarde eso, voy a tener que estar durmiendo.
Obvio.
Ya, porque a mí no me dejan.
Tenés química primera el lunes.
El lunes sí tengo parcial.
Bien, perfecto. Vamos a tener móviles en todos los comandos, en todos los lugares.
Eso también me dijeron.
También, perfecto. ¿Te drogas tú, Raulito?
Tengo 14 años, yo te dije, ¿sapo?
¿Y?
Que sí.
Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos el domingo. Gracias, Cristel.
¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, la conducción del auto? Equivale a cuántas árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. ¿Quiere decir? lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno. Y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno.
Fácil desviarse.